Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz empezamos una nueva aventura radiofónica, intentando, ya saben ustedes, que acompañarles, entretenerles, pero sobre todo informarles y hacerles pensar. Hoy celebramos jueves, día 2 de diciembre del 2021, el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Comentábamos antes de empezar el programa, José y yo, que la esclavitud, como la conocíamos en las películas de personas de color o negros, encadenados a barcos de esclavistas en unos mercados donde se subastaba el ser humano, bueno, eso se ha acabado hace tiempo, ¿no? A lo mejor queda algún tipo de esclavitud parecida a esa en alguna parte del tercer mundo. Pero lo que está claro es que la esclavitud se ha reinventado. Y ahora ya no hace falta que nos den latigazo, ni que nos pongan cadenas en el cuello, ni que nos metan en un barco a remar. Ahora no se lleva eso. Ahora se lleva más llevar en la mano izquierda o dentro de la cartera una cosa que se llama teléfono móvil, smartphone. Porque si no nos damos cuenta, somos como hámster en una rueda. El problema de ahora es que pensamos que somos libres, pero la libertad está muy lejos de ser una realidad en el día de hoy, en el mundo occidental. Así que nos quejamos de que los chinos están bajo una dictadura y nosotros estamos disfrutando de una democracia. Pues yo no sé. Igual nosotros estamos más engañados que los chinos son conscientes de que los gobiernan algunos. Nosotros igual pensamos que tomamos nuestras propias decisiones, pero qué lejos de la realidad es todo eso. Pues nada, señores, vamos a celebrar hoy también los santos. Y los santos son de amigas mías, de dos en concreto, Elisa y Viviana, felicidades. También celebran su santo Aurelia, las Adrias y las Martanas, nombres tremendos. Ayer Rajoy consiguió lo que hacía tiempo nadie conseguía. Aparte de publicar un libro que se llama Política para adultos y presentarlo, juntar en el mismo acto a la señora Ayuso y al señor Casado, que denotan cierta enemistad. Las miraditas son miraditas y el lenguaje no verbal lo dice todo. Mientras que Rajoy unía a Casado y a Ayuso, otra actividad, la lucha contra el nacionalismo catalán radical que fracciona España, unió a dos grandes mujeres, en mi opinión. No sé ustedes qué pensarán, a lo mejor no les caen bien. Pero Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se sentaron una al lado de otra en una ponencia, en un foro, en un congreso, en lo que quieran llamarle, en una reunión. El motivo era hablar del problema del nacionalismo catalán. El PP no mandó a nadie. Bueno, mandó a Cayetana, pero fue por libre, como siempre. Huele. A mí me gustaría, y huele a mí me gustaría porque a mí me huele que entre Cayetana e Inés puede haber una sintonía que no se podría conseguir entre Cayetana y Vox. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se van avecinando épocas preelectorales y, sinceramente, creo que más que nunca hace falta en este país opciones políticas que generen ilusión. Así que cada uno vaya viendo lo que quiera ver, pero el PP está con unos zorros. Ayuso y Casado no se van a poner de acuerdo. Tienen las dos fuertes personalidades. Son ambos dos solistas, uno mejor que el otro, cada uno que tenga su opinión. Pero lo que hace falta en este país ahora mismo son proyectos políticos, no guerras personales ni egos. En eso estoy de acuerdo con el señor Casado. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos en el norte y en el noreste de la isla, con lluvias en general débiles y especialmente durante la segunda mitad del día. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más altas, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 21 grados en el puerto de la Cruz y en Candelaria y de 18 en la Laguna. Y por último, si no referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más fuerte en las vertientes sureste y noroeste, principalmente durante la tarde. En las cumbres predominará el viento de componente norte y será de fuerte a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues hoy jueves día 2, a ver qué sorpresa nos tiene reservada la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego. Más de lo mismo, Diego.
Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa.
En este momento vemos por cámaras retenciones en TF5 sentido Santa Cruz, que van desde el Sausal hasta Los Naranjeros. Tráfico fluido en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Ya se va arribando la Navidad, a ver si vamos aflojando o empobreciendo la autopista.
Sí, esperemos que sí. Buenos días.
Un abrazo. Ayer me enteré que una persona muy cercana a mí, para ir desde Santa Úrsula a Granadilla, piense en el trayecto, va por el norte, va por ICO. ¿Qué les parece? Tarda menos. Pero bastante menos. Y además, pues va oyendo la radio mientras que puede, gente radio. Pero después ya, pues se le va porque por el sur no llegamos. ¿Les parece normal que alguien que vaya de Santa Úrsula a Granadilla vaya por ICO? Bueno, pues tarda menos. Bueno, pues vamos a empezar con la actualidad, porque lo de la autopista, de verdad, es para empezar el día. Pero bueno, hoy el Sausal está parada. Dentro de un ratito llegará un poquito más lejos. De momento hay algunas noticias que comentar. La primera y más relevante, que más sale, creo que en la portada del periódico El Día. Así se hace eco de una manera... Sí, en la portada del Día está la noticia. Aeropuertos de Tenerife se quedan sin control aduanero, con lo cual, y fíjense la barbaridad, las mercancías, que suponen el 10% de la mercancía que llega a la isla de Tenerife, tiene que pasar, en vez de por el aeropuerto Reina Sofía o el aeropuerto de Los Rodeos, porque no hay personal para control de aduana, la tienen que mandar a Cando, a la isla de enfrente, a Gran Canaria. Y eso, aparte de demorar, que ya era lento, pues perder inmediatez en los suministros, que a veces son urgentes de que lleguen a Tenerife vía donde sea. Tuve una experiencia muy, muy curiosa y se pudieron traer toneladas en avión en 48 horas. Pues eso significa un sobrecoste, ¿no? Porque hay que hacer el control aduanero en Gran Canaria y hay que trasladarlo después a Tenerife. Hay un saltito más. Como éramos poco, parió la abuela. Como estábamos ya un poco encarecidos en la cesta de la compra y en el PIB iba subiendo en Tenerife muchísimo más que el IPC, ¿no? Pues no, pues seguimos subiendo los precios más que los salarios. Pues ahora tenemos que dar un saltito más. ¿Y esto por qué? Es decir, ¿no se han dado cuenta de que falta personal que la tire Corbalán? Esto ha llegado, se han puesto todos malos un día. O han pedido la baja, los funcionarios. Ayer hablaba con un amigo, muy amigo mío, que trabaja en aduanas, pero en el puerto de Santa Cruz. Que algún día a ver si lo traigo por aquí para que nos cuente historias de las calidades alimentarias que el tipo maneja, porque está viendo ese tema, ¿no? O sea, control sanitario y control aduanero. Pues me decía que es que la gestión pública cada día está peor. Que el tema de la interinidad, además, en el tema de aduanas depende del Ministerio de Hacienda, es un tema estatal, los funcionarios no están trasladados a la comunidad autónoma, hay también un control de puertos y aeropuertos por parte de la... Bueno, que es un mare magnum, aquello que no está claro y que al final, pues mire ustedes, los perjudicados, ¿quiénes somos? Pues nosotros, que ahora vamos a ralentizar nuestros procesos de adquisición de cosas, de logística, de traslado de distintos orígenes hacia Tenerife, y el encarecimiento del producto, por supuesto, porque todo eso va repercutido en el precio final. Triste, pero cierto, y con esa noticia quería empezar el día de hoy. Hay muchísimas cosas que comentar y a lo mejor no tenemos tiempo, con lo cual voy a intentar hacer selección. Vamos a hablar un poquito del COVID, aunque hay muchas noticias del COVID, porque podríamos empezar de que ya hace un año que se vacunó la primera persona en el mundo y que teníamos la ilusión expuesta en que eso iba a ser un éxito, ¿no? En España no ha estado mal, pero el Omicron nos ha dado de frente en toda la cara, diciéndonos que a ver cuando nos enteramos que esto es una pandemia global, que aquí hay muchos científicos y muchos expertos que nos lo vienen avisando hace muchísimo tiempo. Es un reflejo real de la desigualdad del proceso de vacunación. Y que hoy se llama Micron, mañana se llamará Maricron, o como quieran ponerle ahora, porque se les van a acabar las letras del abecedario griego, ¿no? Pero bueno, de momento ya se está abriendo un debate, un debate serio, porque ya von der Leyen ha dicho que está muy de acuerdo con lo que dice Stoll, el nuevo canciller alemán, Y ojalá que la Unión Europea en algún momento dé un paso al frente y empiece a ser valiente en sus planteamientos políticos y empiece a liderar algo. Porque la verdad es que, a excepción del euro, a ver qué lidera. Más bien entorpece, ¿no? Que genere una unidad de criterio en toda la Unión Europea y que se empiece a trabajar contra la pandemia, por lo menos de manera conjunta, no declinando cada uno de los en cada uno de los países la responsabilidad de tomar medidas desiguales y fuera de uniformidad. Boris Johnson va por libre y se resiste a indicar cuál es el camino. Cree en la libertad del ser humano. Yo también creo en la libertad del ser humano, pero primero hay que formar al ser humano para ser consciente de las decisiones que toma. Y sobre todo que cuando las decisiones que toma van en contra de la mayoría o perjudican a la salud pública, pues hay que repensar qué normas nos hemos impuesto democráticamente y si tenemos que cambiarlas también democráticamente. Y mirar por el bien de la mayoría de la población. Lo que está claro es que ese debate va a salir y nos va a acompañar en las próximas semanas y en los próximos meses. Si es realmente obligatorio o no es realmente obligatorio, necesario que la obligatoriedad de la vacuna. Yo, mi opinión es que no se puede quebrantar la libertad de las personas, es el principio básico mío que no quiero cambiar, aunque a veces me lo planteo, porque hay personas que no deberían ser libres, a lo mejor tienen más capacidad de ser libre un hámster que un ser humano, pero bueno, de momento creo en la libertad de las personas, pero lo que está claro es que tenemos que ser consecuentes con nuestros actos y responsables de las consecuencias que ellos llevan, ¿no? Y no podemos de llorar después de haber tomado una decisión libre. Si usted tiene la libertad de tomar la decisión, tendrá que también la responsabilidad de aceptar las consecuencias. Y lógicamente un Estado de Derecho y un Estado que garantice las libertades de las personas tiene que también que garantizar la seguridad. Y por lo tanto, pues yo soy muy bien partidario de hacer medidas que, vamos a decir, no coaccionen, pero la verdad no me gusta, ¿no? Pero que le indiquen a los retrasados mentales que piensan que la vacunación les va a hacer más daño que el COVID, que vayan por el camino correcto de la solidaridad y del bien común. Así que vamos a ver. Yo opino que lo más importante es que la gente se vacune, que la gente sea solidaria y que la gente sea responsable, ¿eh? Pero que asumen sus responsabilidades. Con lo cual, los que no se vacunen, alguna consecuencia tendrán que tener o alguna limitación tendremos que ejercer sobre ello. Es difícil el tema, es muy complejo el debate, pero bueno, ahí está, y a ver que se pongan de acuerdo y que tomen la decisión más acertada para el bien común. Francia, Portugal e Irlanda ya están tomando medidas diferentes y entre otras cosas están pidiendo PCRs también a los vacunados, medidas muy inteligentes. El cribado en Canarias nos permitió localizar 16.000 asintomáticos. En Madrid ha permitido localizar a dos personas que portaban el Omicron, ya son tres en España y otros tres investigados. Hacía dos semanas que el agua de Barcelona, bueno, ahora que se tiene localizado la cepa, la variante del virus, es fácil analizar el agua. Bueno, pues en Barcelona, que se hace habitualmente, en agua residual han detectado al Omicron que ya circulaba por Barcelona dos semanas antes que Sudáfrica notificase su existencia. El que no se vacune, chabrá, es que se multiplica por cuatro sus posibilidades de meterse en la UCI. Hay que hacer campañas para que la gente se vacune. Y desde luego una campaña muy importante es obligar al uso del pasaporte COVID para acceder a determinados servicios públicos donde ponen en riesgo la vida de otras personas. Por ahí podríamos empezar y eso debería haber unanimidad de criterio. Si los tribunales no se ponen de acuerdo, que ahora ya le toca a Canarias, yo creo que son 72 horas desde el martes, si no es hoy es mañana, ¿no? Van a decirnos, oye, pues sí, ustedes pueden utilizar el pasaporte COVID para limitar el acceso a personas no vacunadas. Pero fíjense ustedes ya que en Francia, Portugal e Irlanda están solicitando la vacunación y PCR, con lo cual empezamos a distorsionar. ¿Para qué sirve vacunarse? Yo conozco personas que se vacunaron para poder viajar, para no tenerse que hacer PCR cada vez que se movían. Digo, voy con mi carnet de vacunación y ya no tengo que hacerme PCR. Conozco a personas que lo hicieron. Bueno, pues ese tipo de medidas tienen que ir homogéneas, ¿no? Porque claro, si ahora ya resulta que una persona vacunada tiene que hacerse un PCR para entrar en Francia, Portugal e Irlanda, pero si va a Gran Bretaña, no hace falta, pero tiene que hacer una cuarentena de 10 días. Esto es un disparate, una locura. Y si eso lo trasladamos al ámbito autonómico, más todavía. Unidad de criterio, unas medidas claras. Yo lo llevo diciendo hace más de un año. Pocas, duras, comunes y que se puedan controlar, que se puedan exigir, que haya legislación que obligue a las personas a hacerlo y si no, pues apartarlo. Y eso, de eso no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que podemos seguir diciendo, lo seguiremos diciendo, que usemos el sentido común, que usemos la mascarilla cuando no nos queda más remedio y no tenemos posibilidades de aumentar la distancia de seguridad, que frecuentemos espacios bien ventilados y si estamos en interiores que forcemos la ventilación, que no socialicemos con más gente de la que sea necesaria, que estemos poco tiempo en contacto con personas porque el virus no se contacta por superficie ni se contacta porque le dan la manita, te pasas el gel y ya está. sino porque haya una continuidad, un espacio de tiempo donde se vaya contaminando por aerosoles. Eso ya los científicos y los investigadores lo han dicho. Y nos siguen diciendo cosas, por ejemplo, Margarita Val, que para mí es una autoridad total, que no deberíamos asustarnos por el Omicron. Lo que deberíamos asustarnos es de que las vacunas no estén en las neveras adecuadas, poniéndose en los brazos en vez de en la nevera. Hay vacunas caducadas en el primer mundo, vacunas caducadas. Y países donde no llegan al 5% de vacunación. Ahí es donde tenemos que incidir. Esa es realmente la debilidad de la lucha contra esta pandemia. Nos lo dice Amos García también. Cada vez que oigo a una persona que sabe lo que está hablando, nos dice lo mismo. A mí no me pongan la tercera, póngansela a una persona en Senegal. Que antes no había vacuna, que ahora sí hay. Se han inyectado 7.000 millones de dosis en el mundo. Hace una semana esa cifra me pareció un escándalo. Pero es que tienen que ser 27.000 las que tienen que ponerse. Porque hay que poner 3 por los 6.000 millones de personas que vivimos en este planeta. Si son 6.000 o 7.000. Somos muchos. Pero vamos, que hay que sacar dosis a donde hay brazos para ponerla. Y ya no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de egoísmo. Si queremos salir de este atolladero. Así que nada, no se preocupen por el Omicron, sino preocúpense de hacer las cosas bien, que el Omicron se contagia, como el virus, mucho más rápidamente que la versión Delta. Eso ya parece que lo tienen detectado, pero no han detectado todavía que sea síntomas mayores. Hoy lo oía, no lo leía, con lo cual me lo voy a creer, que por además la fuente era buena. Era el telediario de la 1. Que el Omicron no tiene síntomas de pérdida de olfato y pérdida de gusto, sino simplemente dolores musculares y dolores y cefalea. Muy parecidos, pero bueno, no pierden el gusto ni el olfato, que eso al principio detectaba que era COVID. De todas maneras, no tiene repercusiones en sanidad superiores a la del Delta. Y además, la mayoría son asintomáticos. Los dos que han venido de Sudáfrica a España ya están totalmente controlados, están en cuarentena, pero no están desarrollando síntomas graves porque están vacunados. Y ya saben ustedes, la vacuna no impide que cojamos el virus, pero sí que no desarrollemos sus males, sus daños. El volcán tiene también... Ah, una cosita que quería comentarles, que me parece una noticia muy interesante. Ya hay porcentaje de repercusión en la salud mental de esta puñetera pandemia. Se han incrementado un 20% los trastornos mentales tratados, es decir, diagnosticados y tratados, un 20% en un año. Y además lo más preocupante es que los niños y los adolescentes sufren un 5% más de suicidio. A quien les está dando duro es a esta nueva juventud, a estos chavales. Yo lo decía siempre, la educación en La Palma para niños de 3, 4 y 5 años ha empezado de muy mala manera. Pero no es lo mismo enfrentarse a una pandemia con 40 o 50 años que enfrentarse a la pandemia con 10 o 12. La perspectiva de hacia atrás es pequeña. Y bueno, pues ya saben, atendamos a los adolescentes y a los jóvenes, especialmente intentando transmitirles ilusión que de todo esto vamos a salir y que no se pongan nerviosos. Trastornos mentales incrementados en un 20%. Yo sé de quién se va a forrar. Y los datos, pues que no son buenos. En España 10.000 contagios, 28 muertos. En Canarias 396 contagios, que la cifra no es alarmante. Ya está lleno de titulares, casi 400 casos. No es alarmante, porque realmente seguimos teniendo porcentaje de ocupación de hospitales. Sigue creciendo, pero a unos niveles inferiores muchísimo a los de la cuarta y quinta onda. Estamos en una ocupación de UCI entre el 7 y el 8% en Canarias y a título nacional, a nivel nacional, y las camas hospitalarias entre 3 y 3,5%. Con lo cual, la presión hospitalaria no está llegando gracias a la vacuna. Multiplica por 4 la posibilidad de entrar en una UCI el no estar vacunado. Y la verdad es que la dispersión del virus nos indica que esto está acampando a sus anchas. Es decir, que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho. Estamos socializando en demasía, estamos bajando la guardia muchísimo. Y eso no hace falta más que ir a la Noche Blanca en la Laguna, meterse en un centro comercial, incluso ir a cualquier restaurante donde la ocupación es al 100%. Vayan al Brandy un fin de semana. Yo no voy, pero ayer me contó un amigo, muy amigo, que tuvo que irse cuando vio aquello. Dice, cientos y cientos de personas sin mascarilla pasando para un lado, para otro, bailando. Es decir, que las medidas de seguridad ya se han olvidado, ¿eh? Hemos vencido al virus por las narices. Pues nada, insistir en que el COVID no ha salido, no nos va a matar como humanidad, como especie, no va a ser esa apocalipsis, pero ya va bien, ¿no? Ya debemos de hacer las cosas un poquito mejor, tanto los gobernantes como nosotros mismos. El volcán, ya los damnificados empiezan a agruparse, ya empiezan a decir, hasta aquí estamos llegando ya a hartarnos, ¿no? Y para que un palmero se canse, pues lo han tenido que hacer algo, ¿eh? Pues ya saben que empiezan a organizarse a través de redes sociales, ya están apareciendo en algunos carteles donde se quejan amargamente de los retrasos en las ayudas. Sin embargo, el gobierno canario, a través de su vicepresidente don Julio Pérez, pues a pesar de que la oposición le da y le da y le da y le dice que qué pasa con las ayudas, pues dice que las ayudas están llegando, ¿no? Y enumera ayudas que yo de verdad me da un poquito de vergüenza, pero las dice él, no las digo yo. Habla de que hay personas recogidas en hoteles, que hay personas que se les está dando de comer, hay personas que se les están atendiendo sus necesidades primarias, a los agricultores se les está transportando a sus plataneras para que puedan atenderlas, se le han puesto unas desaladoras para que puedan regarlas, se han hecho carreteras de emergencia para... Me cago en la madre que lo parió. Todo eso con cargo a los presupuestos generales dentro de las unidades de emergencia que tenemos presupuestadas en nuestro año habitual, que en vez de estar en un sitio están en otro. Es decir, a la gente de Involcán se le paga la pasta, estén haciendo mediciones en el volcán o en su laboratorio o en su despacho trabajando. Es decir, se le paga lo mismo, a lo mejor un poquito más, pero está ya previsto. La UME estaba, el ejército estaba, todos los medios que se han puesto a disposición estaban. Y lo único que se ha dado o que ha llegado a los damnificados son el fruto de la solidaridad de las personas, no de la solidaridad del gobierno de Canarias, señor Pérez. De hecho, una miembro de su gobierno de Canarias, una miembro o miembra, como quiera decirle usted, me suena, el nombre me cuesta trabajo decirlo porque el apellido es complicado, va, no Ostende, nuestra consejera de Agricultura. A lo mejor me es más fácil decir Alicia, pero bueno, va, no Ostende. Ha declarado en el día de ayer que las primeras ayudas al sector del plátano, al platanero, se van a ingresar, es decir, se van a hacer efectivas hoy. 80 y tantos días después de que empezara el volcán a echar lava. Entonces, señor Pérez, hable con sus coleguillas de los lados. Que no, que las ayudas no están llegando, que van a empezar a llegar hoy. Así que bueno, aparte de no hacer las cosas muy bien, no se comunican entre ustedes, ¿eh? Una buena noticia, el señor Valbuena ha reconocido que hace 14 años se cometió el error por parte del gobierno de Canarias de no aceptar la recomendación del gobierno de España de que Involcán, Instituto Volcanológico de Canarias, Canarias, pues dependiese del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias se puso de perfil, se puso de lado, y el Cabildo de Tenerife en aquella época, que era una entidad que lideraba la administración pública y daba pasos al frente, pues dijo, no, esto es necesario. Y aunque sea para Canarias, Tenerife forma parte de Canarias y yo lo cojo, y yo lo financio y yo lo sostengo. 14 años lleva el Cabildo de Tenerife manteniendo Involcán. Involcán ha existido, ¿eh? Siempre, hace 14 años. Y un equipo de investigadores muy serio, muy serio. Y se hacen controles en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, ¿eh? Pero pagados por el Cabildo de Tenerife. Bueno, pues el señor Valbuena ha reconocido el error y da un paso al frente. Y yo vuelvo a aplaudir. Este hombre a lo mejor tendremos que tener un día para verle la... Hace muchísimo tiempo que no le veo. Pero miren, hace cosas coherentes, ¿no? Dice Involcán, aunque tarde, pero bueno. Él cuando era consejero del Cabildo de Tenerife ya lo dijo. Que esto tenía que pasar al gobierno de Canarias y lo intentó, pero no lo dejaron. Ahora, coherentemente, él, que tiene competencia en el gobierno de Canarias, lo asume. Perfecto, lo escenificaron Pedro Martín, Enrique Arriaga, el señor Zapata y el señor Valbuena ayer en La Palma, ¿no? Hicieron una rueda de prensa y lo notificaron. Va a absorber el 50% de las acciones del gobierno de Canarias y va a liderar el proyecto de Involcán. Vamos a ver cómo evoluciona esto y ojalá el señor Valbuena, el gobierno de Canarias y todos los cabildos de las islas de Tenerife y el gobierno de España le dan el valor que una entidad como esta tiene y le, a lo mejor, pues la dotan de recursos y la posicionan a lo mejor en el eje de La Palma. Bueno, todo se andará. De momento es una buena noticia y yo aplaudo esa decisión valiente. Canarias va a hacer una cosa ya, después de la erupción. Primera cosa que el gobierno de Canarias ya lo tiene, ¡boom!, como definitivo. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, no está mal, porque es después del volcán. Ya están pensando en después del volcán. Pero me parece insignificante, ¿no? El notificar o el comunicarnos a los canarios que cuando acabe la erupción volcánica, el gobierno de Canarias va a crear un bono turístico. Esto les ha gustado. ¿Eh? El bono turístico para que los canarios vayamos a La Palma, después de cuando se acabe el volcán, para fomentar el turismo en Canarias. La idea no es mala, pero no es suficiente. Y esa es la línea que yo le indico al gobierno de Canarias que vaya. Vamos a ver qué hacemos después del volcán. Yo a lo mejor preferiría que la Consejería de Turismo del gobierno de Canarias estuviese ya concursando ideas para ver cómo se reconstruye turísticamente La Palma. Y una cosa que en primero de primaria de economía se enseña, ¿no? Que cuando uno analiza una situación, tiene que buscar las ventajas que te provoca la situación para transformarlas en beneficios. el análisis de las ventajas para transformarlas en beneficios. Eso era de primero de economía. Bueno, o de liderazgo económico, no me acuerdo qué curso fue. Pero a mí me llamó mucho la atención porque es verdad, en cualquier situación, por muy dantesca que sea, por muy complicada que te pueda parecer, por muy negativa, siempre hay una parte que es el yang o el yin, no sé, la parte positiva del yin y el yang. Y el quid de la cuestión del éxito empresarial es localizar esa ventaja, que siempre existe, y transformarla en el beneficio. Y en La Palma, por desgracia, ha pasado lo que ha pasado. Pero dentro de la desgracia, debería haber personas que lideren la política de esta comunidad autónoma pensando en cómo transformar esa desgracia en beneficio, localizando las ventajas, que las hay, y muchas. Pero bueno, aquí nos limitamos a decir un bono turístico para que los canarios vayan a La Palma. Lo fácil. Es decir, estos son los que le pagamos por pensar. Se le ocurriría lo de la gincana a un niño de 14 años. A lo mejor incluso a un niño de 14 años se le ocurren mejores ideas. Pues nada, poco más con respecto al volcán y al COVID, que nos van a seguir acompañando. En inmigración sigue el goteo permanente. El Parlamento Marítimo no quiere hacerme caso. Pero ya estamos a niveles del 2020, cuando queda todavía un mes por delante. Esperemos que algún día esto también se tome en consideración. Y ahora vamos a noticias un poquito más, no mejores, pero sí más variaditas. Mezclando un poco el ámbito nacional con el ámbito autonómico. El señor Clavijo se ha subido al carro, bueno, no se ha subido al carro, pero va a intentar aprovechar el mosqueo monumental que tienen los republicanos de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, los señores del señor Pere Aragonés y del señor Rufián, porque no le van a poner en catalán en Netflix y HBO, porque ya Amazon Prime, Movistar, Disney Plus, todas esas ya están con el 6% en catalán. Pero cuidado, que Netflix y HBO no. Y esto tiene que parar el país tiene que estar parado por esto. Bueno, pues el señor Clavijo, con una habilidad política especial, me parece bien. Y teniendo como quejas sobre el presupuesto general de Estado la falta de inversiones en Canarias y lo que siempre venimos contando, que no nos tienen en consideración lo debidamente que debemos ser tenido en cuenta, pues el señor Clavijo se suma a ver si tiene el apoyo de RC y consiguen paralizar el presupuesto general del Estado en el Senado. El señor Clavijo, con el objetivo de generar más inversión o de conseguir más inversión para Canarias, los señores de ERC, malos socios, Fernando, malos socios los de ERC, para que le pongan catalán en Netflix, ¿eh? Bueno, sigue intentándolo, señor Clavijo, porque ya, si tiene el asesoramiento de Iván Redondo, va a ir mejorando en sus estrategias políticas. Otro temita, transición ecológica del gobierno de Canarias ha ofrecido. Cuando dice ofrecido es, aquí tengo dinero que no sé cómo gastar. Y tengo 8,8 millones. Y dentro de los fondos en Generation de reconstrucción europea, bueno, pues hay partidas que ya saben ustedes, van destinadas a fin. Y esta pues se las ofrece a los cabildos, a los distintos cabildos de las Islas Canarias, los 7 cabildos actuales. Esperemos que no haya sean 8, porque tenemos por ahí una isla sin cabildo. ¿Con qué fin? La restauración forestal. Interesante, es pequeña cantidad, 8,8, pero vayan cogiéndolo porque restauración forestal a lo mejor también está incluida en la lucha contra o proteger a los bosques de los incendios, hacer senderos visitables seguros. Es decir, habla de restauración forestal y son fondos europeos, así que 8,8 millones para esto. Vamos a cogerlo y intentemos generar empleo con eso. El Consejo Económico Social, que ha venido haciendo ruido en estos últimos días, pues una pequeña reflexión. El que actualmente lo preside, José Cristóbal García, además preside también la Conferencia Canaria de Empresarios. ¿Y se acuerdan ustedes de Blas Trujillo, que estaba haciendo competencia para ver si iba para el Senado porque tenía un problema legal de su anterior etapa como edil municipal? ¿Se acuerdan de aquello? Pues el señor Blas Trujillo, que fue nombrado consejero de Sanidad sustituyendo a María Teresa Cruz, era presidente del CES, del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo que cuesta dinero, no es gratis. Es consultivo, no vinculante, pero cuesta dinero. Bueno, pues ahora como está dando patatitas en las canillas la señora Noemí Santana, diciendo cosas que a lo mejor no debe, muy sensatas las cosas que dice el señor García, don José Cristóbal, pues ahora se plantean en que llevan un año y medio sin renovar el y ahora hay que renovarlo. Pero no se ponen de acuerdo en renovar la Radiotelevisión Canaria, pues ¿cómo se van a poner de acuerdo en el C? De verdad, ¿qué políticos tenemos? Esto es importante, pero no le prestan atención. Estamos en un montón de conferencias europeas, de asambleas legislativas y o sea, estamos muy ocupados en muchas cosas muy importantes. Pues el Consejo Económico Social es un órgano consultivo de máximo nivel que debería de ser fuente de información para la toma de decisiones del gobierno de Canarias. Pero bueno, si no les importa, los tienen ahí brujoleando. Y cuando este señor pues levanta la mano y dice, oye, que ustedes están haciendo las cosas mal, dice, pues vamos a cambiarlo, que llevamos año y medio sin mover esto. ¿Te acuerdas de Blas? Le quitamos de ahí para ponerlo en la consejería, para ver si ponemos a alguien ahí. Estoy frivolizando un poco, pero es porque ya está un poquito cansado uno de decir las cosas. Esto es necesario, que el Consejo Económico y Social, si es necesario, atiéndalo. Y si no, elimínelo. Porque esto cuesta dinero. Y tiene que tener un fin, tiene que tener un retorno de la inversión. Los canarios estamos poniendo dinero. Y no puede ser que se mueva cuando uno de los miembros toca las narices al gobierno. Porque en otras cosas está para eso. Para decirle, oiga, haga usted las cosas bien. Por eso se llama Consejo Económico y Social. Y debería estar constituido por personas de dilatada trayectoria profesional y de amplio prestigio y consenso. Personas con mesura, con razón, con sentido común. Canarias registra el mayor crecimiento de empleo desde el 2008, de empleo femenino. Los datos del empleo, del paro en Canarias son muy reinterpretables. Pero lo que está claro es que estamos en una tasa de desempleo del 24% y eso es un disparate insostenible. Y que además también hay un dato que a mí me llama mucho la atención, es que seguimos siendo una de las comunidades autónomas, en concreto la segunda por la cola, que menos incrementa su salario medio. Este año ha sido un 1,5. Pero es que somos la segunda por abajo, ¿eh? Si tenemos unos salarios penosos en Canarias y no precisamente tenemos un coste de vida igual de barato que los salarios. Seguimos, porque aquí un señor muy importante en la política canaria de los últimos tiempos, me refiero al exministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, vinculado a un país muy importante, se llama Panamá, a través de unos papeles, ¿se acuerdan, no? Que le costó su dimisión como ministro del gobierno de Aznar, y además fue vicepresidente con Paulino Rivero, en una época gloriosa que hubo un gobierno, coalición canaria, Pepi, en este país, habiendo ganado las elecciones el señor Soria, pues ha dado la bendición urbi et orbi a su nuevo candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, que se llama don Manuel Domínguez. ¿Que abandona la política municipal? No lo creo. ¿Se presentará las dos cosas? No lo sé. Creo que sí. Pero lo que está claro es que ya la carrera política autonómica del señor Domínguez está disparada porque tiene experiencia, solidez y el respaldo de todo el partido y sobre todo de arriba para abajo. No sé de abajo para arriba, pero de arriba para abajo así lo tiene. Génova lo apoya, Soria lo apoya, María Australia se echa a un lado y no tiene enemigo. Es decir, el Partido Popular va a encumbrar a Manuel Domínguez como presidente pues en enero del año que viene. Está cada día más claro, ya es evidente, ¿no? Que no hay duda. El problema está en que una persona que ha salido... ¿Saben que la carrera de Manuel Domínguez es importante? Fue diputado nacional. Yo creo que el primer cargo que obtuvo, que ostentó como persona pública, como cargo electo, fue diputado en el Congreso de Diputados. Tengo que consultar la hemeroteca. Pero después fue concejal de Hacienda o lo cohabitó. Tengo que consultar. Pero vamos, ya ha sido diputado nacional, ha sido concejal de Hacienda, ha sido alcalde y ha triunfado como alcalde. Ha sido consejero del Cabildo y ahora es diputado del Parlamento Canario. Es decir, no le queda ningún cargo. Habrá que ponerlo por orden, ¿eh? Porque tengo mi duda. Porque yo creo que fue un diputado muy joven, muy joven, muy joven. Hay que mirarlo. Pues ya lo solo le queda es ser presidente de la Comunidad Autónoma o presidente del Cabildo. Esas son sus aspiraciones. El problema está en que hace muy bien su labor como alcalde de Los Relejos. Por lo menos su pueblo lo tiene muy, muy en alta estima y le da una cantidad de concejales enorme, con lo cual el reconocimiento democrático es el que habrá quien lo critique. Pero éxito como alcalde ha tenido. Pues ya sabemos que el señor Domínguez va a ser el presidente del Partido Popular. Lo que no sabemos es si va a ser el candidato al ayuntamiento de Los Relejos. La OCDE le ha vuelto a dar un palo en la cabeza al gobierno de España. Ya es la tercera institución internacional, el primero fue la Unión Europea, después fue el Fondo Monetario Internacional y ahora es la OCDE, la que le dice que las previsiones de crecimiento económico de España que hace el gobierno de España no son las correctas y siguen bajando puntos. Ya nos han dejado en 2 puntos menos que la última vez, 4,5 para el 2021 y 5,1 para el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que si la economía no crece al ritmo que el gobierno dice que va a crecer, que parece evidente que no lo es así, o por lo menos los expertos se lo están diciendo una y otra vez al señor Sánchez, el presupuesto del 2022 tiene una pata coja, y es que si no tienes crecimiento económico no vas a tener nivel de ingresos. Aunque eso yo creo que el señor Sánchez lo tiene claro y sabe dónde apretar, porque los impuestos siguen creciendo, porque aumenta el nivel de vida, el nivel de costo de la vida. Cada vez que usted paga más gasolina, más electricidad y más cesta la compra, ¿sabe quién se beneficia? El number one, el gobierno de España, porque le entran dineritos. La imposición indirecta en el consumo, a quien más beneficia, son a las cuentas estatales. Así que, mientras que nos sigan subiendo las cosas básicas que no podemos dejar de consumir, el ministerio de Hacienda se está frotando las manos. No solamente ingresamos por seguridad social, el consumo es muy importante. Y en gasolina, electricidad y en cesta de la compra, el gobierno de España le gusta. Aparte de la lotería y el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero el consumo de gasolina y electricidad le pone cachondo. Así que nada, que nos sigan engañando, que ellos se van a seguir enriqueciendo. Bueno, enriqueciendo no, van a seguir manejando mucho más dinero del que debería. La OCDE, toque de atención y muy serio. Y una cosa que sí quería reflexionar, aunque aquí todavía en Canarias no empieza a preocupar o no está preocupando mucho, pero la noticia es un poquito para reflexionar. En Barcelona saben ustedes que una familia ha muerto en un incendio, en una sucursal bancaria que estaba ocupada por esa familia, la cual había pagado 700 euros a una mafia de ocupas para dejarlos entrar ahí. Lo peor es el fallecimiento de la familia, pero ¿saben ustedes que los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana habían visitado a esa familia en esa sucursal bancaria abandonada y ocupada por esta familia poco antes de producirse el incendio? Habían solicitado la atención social, pero porque estos no llevan ocupando una semana, llevaban ocupando varios sitios, se habían trasladado de un sitio a otro. Esto es una auténtica vergüenza. Ahora, Ada Colau, que ha fomentado la implantación del movimiento Ocupa en Barcelona de una manera desmedida, es la ciudad europea donde más ocupas hay, gracias a la labor de un gobierno municipal que lleva ya tiempo fomentando este tipo de actividad o de problema, no sé cómo llamarlo. Para mí es un problema, ¿no? Pues ahora le echa la culpa desde la alcaldía de Barcelona, le echa la culpa al propietario. Es increíble, ¿no? Es decir, y no hay legislación que pueda proteger la propiedad privada. Segundo principio básico de un Estado de Derecho. Primero la seguridad, segundo la propiedad privada, ¿no? Digo yo. El respeto a la propiedad privada es importante. Y concienciar a las nuevas generaciones de que para tener una casa no hay que ser amigo de Ada Colau y que genere un movimiento ocupa, que yo le quite la casa o la sucursal del banco a alguien que le sobra, que a lo mejor lo ha conseguido con su trabajo y con su esfuerzo diario. O a lo mejor por malas prácticas. Pero para eso debe haber una ley que proteja de las malas prácticas y de la usura. Pero no meter en el mismo saco a personas que han ahorrado toda su vida para comprarse una o dos casas y que están viviendo de la renta y que se pongan en riesgo sus propiedades porque hay un movimiento ocupa en ascenso y que no hay una ley que proteja a las personas de bien. Yo no digo que haya que desatender a las personas que no tengan vivienda. Hay que buscar soluciones. Pero la solución no es darle el derecho a ocupar la propiedad de nadie. Eso no se puede consentir, en mi opinión, humilde. Bueno, también las víctimas de Spanair del accidente del 2008 siguen pidiendo justicia y no se las acaban de dar. La Asociación de Víctimas pues reclama que el informe del Congreso de los Diputados, después de tantos años, pase a la Fiscalía porque hay indicios de delito. Y podía contarle algunas cosillas más, pero yo creo que con esto es suficiente porque además ya me he pasado de tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con nuestro comentarista de hoy que les va a sorprender.
Gente.
Pues ya son las 8:45 y es el minuto apropiado para ver cómo andan las pulsaciones desde doña Dulce María Gutiérrez. ¿Qué tal, Dulce? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Estás por encima de 80 o...?
¡Para! Estoy aquí, a piñón. Estoy en modo relax para poder hablar contigo bien.
Pero no estás montado encima de la bici estática ni nada de eso, ¿no?
Estoy en una cinta, sí. Estoy bien. Lo que llaman los especialistas cardio.
¿Y te gusta el gimnasio? Yo es que no puedo soportar el gimnasio, macho.
Hay que hacer algo de deporte, cuidarse un poquitito porque los años van subiendo y los huesos se van oxidando, los músculos también engarrotando y yo creo que hay que cuidarse un poquito para garantizar una vida un poquito más digna, mejor.
Es una buena cosa eso de tomarse en serio el tema de la salud, es muy interesante. Pues nada, ahí, pues sí. Para un poquito, no asudes mucho y vamos a hablar de los aeropuertos tinerfeños que nos han dejado sin sistema aduanero y nos mandan las mercancías a la isla de enfrente. ¿Qué te parece?
Bueno, eso está estupendo para seguir fomentando el pleito insular. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que es...?
Una vergüenza, que lleguen a estos extremos las cosas.
Es vergonzoso, vergonzoso que cada vez que nos toca pelear por algo quedamos excluidos. Hemos tenido el pleito con AENA para la ampliación en el aeropuerto del sur. Sabes todo lo que ha ocurrido, que ya tenemos experiencia de esa lucha para que nos dejen fuera de uno de los aeropuertos más importantes que hay a nivel nacional e incluso internacional. Sabemos el volumen y la cantidad de turistas que llegan a esta tierra. Y fíjate por dónde parece que nuestros aeropuertos no son una prioridad y que ahora el tema de las mercancías tengamos que estar compitiendo con Isla del Frente sin pensar en las necesidades que tiene Tenerife, pues como tú comprenderás, es para que todos nos sintamos indignados. Y como te decía al principio, esto que es una arista más para fomentar ese pleito insular que todos queremos dejar abandonados y olvidarnos de que somos ocho y debemos funcionar como una sola y defender una tierra única, aunque estemos separados y divididos por el mar. Pues no, parece que a algunos eso no les importa.
No, y aparte, ¿sabes lo que lo más grave? Es que al final la mercancía para que llegue a Tenerife tiene que dar un salto por Las Palmas, con lo cual la consecuencia inmediata es que las cosas se van a encarecer.
Sí, bueno, y retrasar y todas esas consecuencias que son evidentes, claro que sí.
Pues nada, una vez más tenemos...
Y además estamos con el problema de la doble insularidad. Tenemos el problema de la doble insularidad, que de la que tanto se habla y parece que nadie sabe muy bien a qué se refieren, pero justamente esto es un ejemplo perfecto, ¿no? Que nuestras mercancías, nuestros productos tengan que saltar de un sitio a otro, eso significa, pues eso, lo que tú acabas de decir, el encarecimiento y el pago injusto e injustificado de lo mismo, pues que en una isla o en otra cueste distinta la gasolina o cualquier otro tipo de producto, significa, pues eso, que al final otros marcan unas diferencias que nosotros no ni queremos, ni defendemos, ni debemos permitir.
¿Tú crees que Tenerife y Gran Canaria pasarán hoy a nivel 2 de COVID? ¿El gobierno canario lo va a hacer?
Hombre, yo pensaba que el jueves pasado, en el Consejo de Gobierno, ya íbamos a subir a nivel 2. Sinceramente lo pensaba, porque con la cosa de que la incidencia se va subiendo y bueno, y hay nuevos casos y cada día hay nuevos contagios y parece que la línea va en sentido ascendente, pues es bastante probable que lo hagan. Ahora, no sé, estarán también planteándose lo que puede ocurrir con la época en la que estamos, que son las época navideña, época de compras, época de consumo, época de comercio, por supuesto. Y bueno, entiendo que tendrán muy presente que las medidas que adopten no pueden perjudicar el desarrollo pues económico en esta época. Y si no, ya lo verás. Si no, ya lo verás. Que al principio se tratará de defender un poquito este tiempo, ¿no? Este impasse navideño que supone siempre una bolsa de oxígeno al sector comercial y al sector empresarial.
Es que ya son las segundas navidades. Yo, fíjate tú, tanto me preocupa la economía como la salud mental de las personas. Hoy decíamos que se ha incrementado un 20% la gente diagnosticada con problemas mentales. Y la unidad familiar se va a resentir porque ya venían anunciando que las medidas restrictivas iban a ser en las reuniones, ¿no? Es decir, que iban a avisar a las familias que no se podían juntar todos los que querían.
Claro, pero tú no puedes decir que las familias restringes el número de miembros que pueden estar sentados en una mesa, pero luego no restringes el acceso a los grandes centros comerciales donde hay una avalancha de personas en esta época brutal. Por eso te digo que es total, absolutamente contradictorio, y no solo contradictorio, sino absurdo, absurdo. ¿Qué es lo que se tiene que mirar? Es verdad que hay un repunte, vale, pero ¿cómo estamos de presión hospitalaria? ¿Hay más ingresos hospitalarios? ¿Hay más gente en UBI? ¿Están en la UCI de COVID? Que tienen en el hospital aquí una unidad específica para los enfermos COVID. ¿Cómo está la presión hospitalaria? Yo creo que hay que valorar distintas aristas, ¿no? de esta ecuación extraña. Sí, en otros tiempos, ese nivel de incidencia o ese aumento del nivel de incidencia suponía mayor ingresos hospitalarios, mayor presión hospitalaria, ocupación de camas, UCI, fallecimientos. Si ahora ese nivel de incidencia es verdad que está subiendo, pero no está teniendo en la población, porque ya se han vacunado o por cualquier otra cosa, ese mayor nivel de peligrosidad o de mortalidad, pues quizás haya que empezar a plantearse que los distintos niveles ya no pueden responder a las mismas premisas de partida que tenían que responder en otros tiempos, cuando iniciamos todo este desastroso periodo de pandemia. Creo que las situaciones posiblemente sean diferentes como consecuencia de la vacunación y esa circunstancia hay que tenerla en cuenta a la hora de determinar si subimos o no de nivel y qué tipo de restricciones se imponen en cada uno de los niveles, porque a lo mejor resulta que ahora deberían de empezar a plantearse que las restricciones no pueden ser las mismas en los distintos niveles que cuando empezamos la pandemia, porque todo ha cambiado, las circunstancias sociales han cambiado en relación a eso, a la vacunación, al mayor número de personas que ahora mismo están medio protegidas, porque recordemos que aquello de la inmunidad de rebaño, pues era una utopía.
Bueno, hay que seguir intentando. Lo que pasa es que ahora ya no es el 80 ni el 70, sino que es el 90 o el 95, con lo cual hay que seguir vacunando gente. Pero ¿tú sí, no crees que deberíamos de tener en cuenta, a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia Canaria con respecto a la utilización del pasaporte COVID, pero tú no crees que deberíamos de centrar que las medidas restrictivas no sean iguales para los que hemos hecho la tarea que para los que no la han hecho?
Mira, yo te estaba escuchando hace un ratito, antes de llegar aquí, sobre el tema de las limitaciones que se deben imponer a la gente que no se ha vacunado. Yo no comparto esa teoría. Yo creo que la libertad de las personas de forma individual hay que respetarla. Y si realmente quieren que la seguridad colectiva esté por encima de las libertades individuales, cosa que podría ser perfectamente respetable, pues que empiecen a modificar las cosas y a legislar de tal manera que la vacunación sea obligatoria. Tú no me puedes decir a mí que la vacunación no es obligatoria, pero luego me limitas, me coartas o me coaccionas diciéndome que si no tengo un certificado COVID, yo no puedo entrar a tomarme un café
o
en
un
una
PCR,
cafetería, no puedo entrar.
O un PCR. ¿Sí? O me demuestre usted que está vacunado o me demuestre usted que no está contagiado. Yo no lo obligo a vacunarse, pero sí no va a ser lo mismo a los que estamos vacunados, pues tendremos, hemos hecho la tarea, pues las restricciones nos afectarán. Pero
realmente el peligro, Diego, es para la gente que no se ha vacunado, porque tú que estás vacunado tendrás menor probabilidad de tener unos efectos más graves si te contagiara del COVID. Realmente el que está en una situación de peligro, que asume, y entiendo que asume sus consecuencias, es el que no se ha vacunado, que no tiene ningún tipo de inmunidad, no tiene ningún tipo de defensa en su cuerpo contra el virus. Ese es el que realmente está en peligro.
Más peligro.
La gente que se ha vacunado.
Está más peligro. Hay gente vacunada que va a la UCI. Hay gente vacunada que muere. Hay gente vacunada que no desarrolla anticuerpos porque la vacuna no le funciona. Sí. Hay gente vacunada que está inmunodeprimida y a los 3 meses ya no tiene anticuerpos. Mayoritariamente son no vacunados. Multiplican por 4 su posibilidad, ¿no? Pero están poniendo en riesgo a personas que ya no pueden hacer otra cosa que protegerse. Bueno, si se protegieran bien no lo cogerían, pero bueno, que pueden cometer
un
fallo.
Pero a ti no te parece de una tremenda caradura, de verdad, que quieran depositar ese tipo de responsabilidad en la ciudadanía.
Sí, por supuesto que sí.
Pues lo legislen, modifiquen y obliguen y digan que la vacunación es obligatoria. No me digas que no es obligatoria, pero luego quieres marcar diferencias para dividir de nuevo a la sociedad y tener que escuchar discursos de este tipo, enfrentamientos entre vacunados y no vacunados. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la valentía? Mira, tenemos un gobierno que de valentía ha tenido bastante poca. Trata de delegar en las comunidades autónomas determinadas decisiones de tipo sanitario y que tienen gran repercusión social porque no quieren soportar el castigo político de ser valientes y decir vacunación obligatoria o certificado COVID obligatorio o lo que sea. No quieren asumir esa responsabilidad. Quieren delegar en las comunidades autónomas. ¿Eso qué genera? Diferencias sociales, enfrentamientos entre las personas, división de la ciudadanía. Y eso ocurre porque tenemos un gobierno cobarde que es incapaz de tomar decisiones valientes, les cueste lo que les cueste, porque si al final lo que se trata de proteger el interés general, ellos están para proteger el interés general. El interés general, no estamos los ciudadanos para proteger el interés general. Esa responsabilidad recae sobre los poderes públicos, no sobre la ciudadanía. A mí no me puedes no me puedes cargar a mí con la responsabilidad de decir por tu culpa yo me he enfermado. No, pues será por culpa de quienes no saben gobernar, de quienes no saben legislar y de quienes no han sido valientes para decir esto tiene que ser así, así y así. Ya está, esa es una realidad que ha pasado aquí y muchos cambios de criterio, mucha falsa seguridad en la gente. Acuérdate, los jóvenes no contagiaban, los niños no necesitaban vacunarse, pero tú no te acuerdas de todo lo que ha pasado, las mascarillas no son obligatorias. Pero no te acuerdas de todo lo que ha pasado.
Sí.
Llevamos un año y largo de larga experiencia en el que nos han tomado el pelo de una manera descarada. ¿Y ahora quiénes somos los responsables? Los ciudadanos, los que no se quieren vacunar. A mí me parece de verdad un planteamiento absurdo, egoísta y de quitarse el muerto de encima un gobierno que tiene que asumir la responsabilidad en uno de los tiempos más graves por lo que hemos pasado en nuestra historia.
¿Mañana vienes por aquí por la radio? ¿O no te toca?
Mañana le toca a Delia, mi queridísima Delia Escobar.
Bueno, entonces te veré la semana siguiente. De momento te dejo que hagas ejercicio. No me sudes mucho y a ver si coincidimos en el gimnasio, porque en lo de las terrazas de los bares, tomando una cervecita no cuenta más.
Bueno, pues yo te voy a decir que cuando quieres venirte a un gimnasio, te recomiendo el gimnasio de Felipe, que está en La Victoria, que además es un auténtico campeón, que ha participado en un montón de campeonatos a nivel nacional e internacional. Siempre se viene para acá con una medalla y es un auténtico máquina. Así que a mí me toca hoy que estoy aquí, encima de una de sus cintitas, pues promocionar un poquito lo que él significa para este pueblo. Así que te invito cuando tú quieras.
A un día tendré que ir porque yo también estoy ya necesitado de hacer ejercicio y ponerme las pilas en la materia física.
Cuando quieras.
Un abrazo, Dulce.
Igualmente, un beso para todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Todos los días son días buenos. Pero a veces cuesta trabajo encontrar esa bondad en el día, ¿no? Yo tenía un familiar muy cercano que me decía, siempre tienes que buscar el sacarle provecho a las cosas por muy negativas que sean. Tienes que buscarle la parte positiva. En lo que dicen que en La Palma está pasando es complicado. Yo no he ido a La Palma, sinceramente. No he ido a La Palma todavía, pero cada vez que leo, cada vez que me entero, cada vez que escucho a personas que están cerca, cada vez que veo prensa, noticias, comunicados de administraciones públicas, de unas y de otras, me cuesta ver que haya una dirección correcta emprendida. Hoy queríamos hablar con Juan Carlos Arrecivita, que está en La Palma e intentando velar por los intereses de sus asociados, de los autónomos de Canarias. Y no sé si él tendrá alguna noticia que nos pueda llevar a tener ilusión. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
No sé si me estabas oyendo, pero estoy diciendo que no encuentro la luz de La Palma.
No, yo tampoco la encuentro, sinceramente. Ayer hemos mantenido encuentros con la consejera de Desarrollo Económico y Turismo del Cabildo de Tenerife, de La Palma, con Raquel Díaz. Me reuní también por la tarde con Noelia Díaz, alcaldesa de Los Llanos. Y ahora en un rato tengo reunión con el presidente del Cabildo, con Mariano Hernández Zapata. Y bueno, viendo cómo podemos apoyar, pero preocupados porque pese a que se está intentando buscar una unidad política, se está intentando buscar un consenso, no llegan las ayudas, la gente la ves triste y la situación pues es preocupante, porque el miedo que hay es que cuando esto deje de ser noticia en los medios de comunicación, cuando el volcán se apague, que esperemos que también que sea rápido, ¿qué va a pasar? Porque hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Tenemos aquí un desfile continuo todas las semanas de ministros y del presidente del gobierno de España, pero aquí no llega un euro. Aquí todos son promesas, todos son compromisos, pero llevamos ya más de 2 meses y medio de erupción y todavía las primeras ayudas en dinero no ha llegado. Lo único que se ha repartido hasta ahora han sido las donaciones que ha hecho la gente a través de las cuentas de los ayuntamientos del Valle y del Cabildo, y la gente está muy preocupada. Ayer mismo, en unos momentos de vuelta, paré para sacarme una foto viendo el volcán y se me acercó una residente belga y hospedada en el Hotel Princess, y me decía que están preocupados, que hablemos, que utilicemos a los extranjeros porque tienen contactos, porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que esto pase y que sean años luego, porque lo han perdido todo, e intentar buscar pues eso, los apoyos y buscar los contactos que hay en Europa para intentar movilizar, porque esto es... Te digo, aquí vienen los políticos de paseo, tanto del gobierno de Canarias como del gobierno central, pero a día de hoy ayuda cero.
Dice Vano Estanden que hoy se van a hacer los primeros ingresos de las ayudas al sector del plátano. ¿Lo puedes confirmar? ¿La gente de ahí lo va a recibir? ¿Tienen esa información real, contrastada?
A ver, esa es lo que han dicho, ¿no? Vamos a ver, tú sabes que al final, hasta que no estén ingresadas las cuentas corrientes, los compromisos, pues todo está muy bien, pero se lleva hablando también que iban a ser medidas urgentes y ya llevamos ya 2 meses para ello. Yo espero que empiecen a abonar, primero porque cuando hablas con ellos te comentan que, bueno, lo que está cosechado, lo que se pueda escapar y se pueda vender, se venderá y se mal venderá, pero el miedo que tienen ellos es que la cosecha del año que viene va a estar perdida con la capa de ceniza que hay. Es inviable el abono y todos los nitratos que hay que ponerle a la platanera que lleguen bien. Con lo cual, ya están por perdida la producción del año que viene.
¿Y tú que llevas ahí unos días en La Palma? Hoy me hacía yo eco de una noticia escondidilla en los medios de comunicación, en la prensa digital, donde ya advierten que la población palmera está empezando a cansarse de esperar, y que hay un movimiento que se está iniciando en redes sociales para empezar a hacer ya protestas organizadas, poniendo a la luz pública que les están tomando el pelo. ¿Se va viendo ya en el sentido de la población palmera que se están llegando a los límites de la paciencia?
Se está empezando a notar, hay gente que ya está cansada y luego también, a ver, ya estamos viendo ya desde que han empezado los presupuestos generales y demás que ya estamos en pre-campaña política, o sea, a nivel tanto a nivel nacional, estamos viendo cómo cada uno va eligiendo sus candidatos, reforzando sus congresos regionales, insulares y locales, y ya también, bueno, pues hay partidos ya, y ya esa unidad que había en un principio de los tres alcaldes yendo en consenso, ya no lo hay, ya cada uno va empezando a tirar por su lado, y luego hay movimientos interesados dentro también de la sociedad y de la política, de hastío por un lado, y también de intentar, pues, sacar rédito para cada uno de las próximas elecciones, con lo cual sí se empieza a ver medios de comunicación que no existían, que han aparecido, concienciando a la gente, plataformas, unas interesadas, otras desinteresadas, pero sí, hay movimiento en la sociedad y también es normal, o sea, que ha venido el presidente de gobierno ya, creo que viene la semana que viene, va a ser su octavo viaje a la isla de La Palma, pero es que no ha venido todavía con ningún duro, ha metido nada más con varios empresarios aquí de la isla, y es que dice, oye, que todo lo que ha gastado solo en queroseno de su avión y el helicóptero y demás y tal, es que lo done, que no venga, que se conecten por video tal, o sea, que está muy bien que vengan, pero si vienen solo con las manos vacías y no llega nada, pues oye, al final es que parece como que esto es un plato de televisión que se viene bien a quedar bien, pero les toman el pelo y los palmeros empiezan a sentirse tomados el pelo porque más de 2 meses y medio y que no haya llegado una sola ayuda y las únicas ayudas que se han repartido son lo que la gente ha donado desinteresadamente, todos los ciudadanos de este país y el esfuerzo que han hecho, pues es para enfadarse ya, ¿no?
En el ámbito local sí están funcionando las ayudas, están los alcaldes y las corporaciones a pleno rendimiento intentando llegar a sus vecinos, ¿no? Eso me ha llegado, no sé si tú lo podrás confirmar.
Sí, pero luego, por ejemplo, ayer en las conversaciones que teníamos, por ejemplo, la plataforma informática que tiene el gobierno de Canarias para los afectados está dando muchos problemas, no está funcionando bien. Entonces, claro, o sea, el enfado que hay por parte de los ayuntamientos y los alcaldes, y es que las cosas, cuando se montan, hay que montarlas bien y tienen que estar operativas. Ayer cuando me paraban, me decían, oye, mira, que por ejemplo, los drones que están sobrevolando las coladas, hay zonas que llevan ya como 3 y 4 semanas que no han sobrevolado y necesitamos tener imágenes reales porque no podemos llegar para presentar esa documentación, esa fotografía al consorcio de seguros. O sea, hay un problema de coordinación en general. Es verdad que es muy complicado y es una zona muy grande y amplia, pero yo creo que tienen que ponerse las pilas las distintas administraciones, y sobre todo más las administraciones en la regional y la nacional, porque los otros están atendiendo a sus vecinos y a sus familiares como pueden, y mal atendiendo porque sin recursos no puedes hacer nada.
Pues Juan Carlos, ¿cuándo vienes para aquí, para el Puerto de la Cruz? Porque la actualidad del mundo autónomo va a seguir acompañándonos toda la semana y me gustaría verte por aquí para echarle un repaso.
Esta tarde, o sea, tengo reuniones hoy, te digo, o sea, ahora en un ratito en el Cabildo, con el presidente del Cabildo, luego tengo reunión también con Fede Palma, con la Federación de Empresarios de La Palma también, y me reuniré luego con un par de asesores también de Santa Cruz La Palma, que tienen clientes también en el Valle de Aridane, para ver también sus problemáticas puntuales y a ver en qué podemos ayudar y demás, y ya luego esta tarde, ya a las 6 de la tarde, estaré volando de vuelta para Tenerife. Pues de todas maneras, lo que sí quiero aprovechar los micrófonos es que la gente que venga a La Palma, tenemos que ser solidarios, la gente en el puente, la gente que pueda viajar, que venga, y que venga a quedarse, y que venga a consumir, y que venga a echar una mano. Y sobre todo, está muy bien ir a ver el volcán, porque es un espectáculo, y sobre todo de noche, es un espectáculo de naturaleza espectacular, y yo creo que es obligatorio el de tener la oportunidad en la vida de poder verlo, pero también bajar a los llanos, bajar a Tazacorte, el consumir, el ir y tomar a los bares, porque las tiendas están tristes, los bares están apagados. Tenemos que echar una mano. Es verdad que a la isla de La Palma le viene bien que venga turismo, pero también a esa comarca, que se gaste en esa comarca.
Pues nada, dicho queda que la isla de La Palma es un destino seguro y que la gente que se esté planteando, sobre todo los que nos están oyendo aquí en el norte de Tenerife, en pasar una escapadita este fin de semana que se nos avecina, de 5 días, sábado, sí, domingo, lunes, martes y miércoles, pues que La Palma es un destino seguro y que está necesitado de, sobre todo, de alegría, ¿no, Juan Carlos?
Efectivamente, o sea, creo que es el momento de llenar las terrazas, de consumir, de comprar los productos tradicionales, de ir a las pastelerías, de darle alegría. O sea, hay gente que habla y que te dice que es que hasta tiene desgana de decorar la tienda para las Navidades y demás, y eso no hay que perderlo. Incluso ayer venía un compañero de Tenerife con una donación con Abraham Guzmán de la empresa Factory, de 34.000 euros en material para las empresas para colaborar de cara a la campaña de Navidad, en mobiliario, en seres y demás. Yo creo que la solidaridad es importante, pero eso, tenemos que echarnos una mano entre todos para que esto camine bien.
Pues Tachi, estoy hablando con Tachi Izquierdo aquí. Tachi. El don de la multi... ¿Cómo se llama esto? Lo que hacen las mujeres, que lo hacen estupendamente. Los hombres no somos tan buenos para eso, ¿eh?
Nosotros solo tenemos una neurona y
tenemos
más.
Pues Juan Carlos, ¿qué te digo? Que la semana que viene, el jueves, tenemos programa, así que a ver si tenemos el placer de contar contigo aquí en los estudios.
Perfecto.
Un abrazo. Feliz regreso aquí a Puerto La Cruz.
Muchas gracias.
Pues cuando son las 9 y 13, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava, Felipe David Benítez. Muy buenos días, Felipe.
Muy buenos días, Diego, encantado. Hoy sí me nombraste en el orden adecuado, ¿eh?
Lo he escrito 100 veces. Felipe David Benítez. Lo más feliz es llamarte David, que como te llama todo el mundo.
Ya está.
Cuando
ya
se
ya
refiere está. A Felipe David Benítez, dice David. Sí.
Es el nombre que pensó mi madre pa que así me llamara la gente.
Pues hoy vamos a hablar de perritas, que es un tema complicado. Y además, desde un punto de vista, el otro día hablábamos con el concejal de Hacienda de Los Relejos, intentábamos hacer un ejercicio de pedagogía para que la gente que nos escucha, que no están todo el día en contacto con contabilidades y con presupuestos, sí, y que normalmente es un terreno pantanoso y farragoso, intentar hacerles ver que o motivarles que ese documento es importantísimo para el año que se nos avecina y que es un patrón, una guía, una hoja de ruta que va a dirigir las acciones municipales que tanto afectan al día a día de los vecinos, ¿no? A ver si somos capaces, porque un presupuesto, sí, es una cosa rara, ¿eh?
Bueno, desde luego, yo creo que es el documento más importante que un ayuntamiento tiene. Es decir, cuando se quiere manifestar un compromiso de ejecutar una acción, si no está presupuestada, pues yo no digo que no se pueda ejecutar, porque luego sí es verdad que a lo largo del año se pueden hacer modificaciones de ese presupuesto, pero desde luego la voluntad política de hacer algo se debe de trasladar y reflejar en que en el presupuesto aparece una partida destinada a ese objetivo. Bueno, yo creo que la gran pregunta que posiblemente mucha gente se haga es cómo es posible que un ayuntamiento, como es el caso nuestro, pues a pesar de la situación tan complicada económicamente que tenemos, pues incrementa nuevamente un presupuesto que alcanza los 46.596.000 euros, que estamos hablando de 1.200.000 euros aproximadamente más que el pasado año. O sea,
1.000 euros por habitante.
1,53, ¿no? Que es mucho dinero.
1.000 claro, euros, 1.000 euros sí, por habitante, ¿no? Pues somos 46.000.
Sí, sí, exactamente. Y hemos perdido, pues, 4 millones y medio de euros de ingresos. Y la gente muchas veces nos dice, bueno, es que a la Orotava no le ha afectado tanto ese parón turístico que hemos tenido. No, no, sí que nos ha afectado. O sea, esos 4 millones y medio de euros provienen, entre otras cuestiones, de ingresos que en este caso el gobierno de Canarias nos hace a través del IGIC, de lo que se consume y que se reparte luego entre todos los ayuntamientos y entre los cabildos. Y en este caso, una de las grandes mermas está ahí. O, por supuesto, también la participación en los tributos del Estado. El Estado, a todos los ayuntamientos de España, pues también hace una asignación presupuestaria y, obviamente, la economía pues también dice mucho. Y entonces, bueno, nosotros en total, pues eso, esos efectos nos han afectado en 4 millones y medio de euros. Decir que la recaudación en el municipio es ejemplar. Es decir, los ciudadanos de la villa pagan de forma religiosa sus impuestos. Y eso, además, lo decía el alcalde en la presentación de este presupuesto también, pues siempre es de agradecer. Porque, obviamente, el pueblo está abierto, no gracias a los políticos, está abierto gracias a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas. Nosotros estamos para gestionar esos recursos y para solucionar los problemas y no darlos, y no ocasionar problemas. Y eso es lo que intentamos. Y en el caso del presupuesto ha sido vital que, a pesar de tener 4 millones y medio de euros menos, aumentar en 1.200.000 euros, es porque hemos tenido que usar parte de los fondos que tenemos en los bancos, parte de los ahorros que tenemos, que son de todos, y que, como en cualquier familia, tú tienes los ahorros para cuando en algún momento estás apretado y necesitas tirar de ellos. Pues ahora, la gran familia que somos los vecinos y vecinas de la Orotava, pues tenemos una difícil situación, una situación, digamos, extraordinaria, que nunca antes habíamos tenido y que, por lo tanto, hemos empleado medidas extraordinarias para solucionar esto. ¿Para solucionar el qué? Pues, en primer lugar, para ayudar a esas familias que lo están pasando especialmente mal, porque no nos podemos olvidar que todavía esto no ha terminado. Y aunque a veces nos podamos olvidar, existen familias pasándolo mal. Luego, el tejido empresarial, que al final es hablar de familias también, que a veces hablamos de los comercios y, como siempre digo yo, no parece que estamos hablando de un ente abstracto, y no, estamos hablando de personas que además están generando oportunidades a otras familias. Pues también hay que atender y seguirles ayudando para que continúen abriendo sus puertas, que eso da economía local y eso da vida también los 365 días al año al municipio. Y luego, por supuesto, un plan de inversiones, porque a través de un plan de inversiones el ayuntamiento es generador de confianza también, es un estímulo a ese sector empresarial para generar también nuevas oportunidades, nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo, sumamente importante. Y por último, que es otro de los pilares fundamentales de este presupuesto, y no por ello menos importante porque también estamos hablando de personas, son temas como la educación, la cultura, el deporte, la recuperación progresiva del programa festivo del municipio, porque al final estamos hablando que todo eso genera calidad de vida a la villa. Yo creo que todos queremos vivir en un pueblo que cada día vivamos mejor, que las cosas estén mejor, pero que también pasen cosas, donde también podamos nuestros hijos, nuestros nietos, y puedan disfrutar, como digo yo, desde ese pequeño que va a aprender a tocar un instrumento, como a esa persona mayor que también va a aprender a pintar, o a un taller de fotografía,
o a tocar un instrumento,
que, que también es el caso, o cuando vemos en los diferentes espacios deportivos esos miles de chicos y chicas que cada tarde van a practicar un deporte. Eso es sumamente importante mantenerlo. Y ese es en esos cuatro pilares se fundamenta el presupuesto del ayuntamiento de la Orotava, ¿no?
¿Qué reservas ha quedado en las arcas del ayuntamiento? Ya habéis utilizado, me decías, pues 5 millones y pico de euros de los que teníais ahorrados. ¿Cuánto era la cifra de la Orotava?
Porque pues estábamos en torno a los 21 millones de
euros. No es de los mayores.
De euros, no es de los mayores. Hay ayuntamientos que tienen más, efectivamente. Pero El Ayuntamiento de Orotava no tiene ninguna deuda, es decir, está totalmente saneado y además ahora mismo nuestro periodo de pago a proveedores, estamos hablando de que está en 37 días y bajando, que esperamos muy pronto estar en 30 días, hay que llegar a 30, por eso, y yo creo, bueno, el interventor nos ha trasladado que el objetivo para comienzo de año es estar en los 30 días, que recordemos que antes los ayuntamientos estaban, y algunos todavía lo siguen estando, en 3 y 4 meses de atraso.
Y 8 y 10.
Bueno, yo no quería ser tan malo.
No voy a poner el dedo en la herida, pero hace unos años el ayuntamiento de Orotava hasta 8 meses en pagar. Es decir, que hemos mejorado muchísimo.
Hemos mejorado en esta parcela muchísimo. Y desde luego, lo que importa en todo esto es que el ayuntamiento sigue teniendo fondos para poder, en una situación como la que estamos viviendo y que no sabemos cómo va a ser, yo creo que ni el mejor economista sabe cómo va a ir el año 2022, porque ahí vemos la situación sanitaria que, bueno, que no está del todo clara, que ahí ha salido...
Y nos están corrigiendo los datos macroeconómicos, nos están corrigiendo un día tras
de
otro.
Un día tras de otro, efectivamente. Entonces, en esa incertidumbre se sitúa también la Orotava, no está ajena a lo que pasa en el
mundo. Está bien tener un fondo de reserva.
Sí, sí.
No hay que gastarlo todo el primer año. Está muy bien pensado. ¿Y las inversiones hacia dónde van encaminadas? Porque alguna vez que he golisneado el presupuesto de la Orotava, me llama la atención de que labores de mantenimiento en colegios, es decir, reformas importantísimas. Todos los veranos hay que poner esos colegios al día. Esas inversiones son necesarias, pero no avanzan al pueblo hacia adelante, sino mantienen, ¿no? ¿Qué cosas importantes, aparte del aparcamiento del Ercaro, que ya aplauso, por fin empiezan las obras? Eso sí es inversión municipal 100%,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Hemos batallado con ese aparcamiento durante algunos años.
Llevamos años
hemos
esperando.
Hemos tenido algunos problemas jurídicos, hemos tenido también... problemas en la financiación, porque bueno, inicialmente pues la mayor parte de la financiación iba a ser del Cabildo Insular y al final pues el 80% de la financiación es del Ayuntamiento y el 20% del Cabildo, justo al contrario
de como se había previsto,
pero bueno, es una demostración que para el Ayuntamiento esta era una obra muy importante, una obra de futuro, porque para la zona del conjunto histórico, tanto hablando de turismo,
está
dentro del plan estratégico turístico
del municipio.
Al lado de la iglesia
Concepción, estoy bajando en la calle.
Efectivamente, estamos a 2 minutos. Es decir, ahora mismo que está en marcha, que invito por cierto a todos los ciudadanos a que participen de la encuesta que está colgada en la web municipal y en las redes sociales sobre el plan de movilidad urbana sostenible, es una cuestión de futuro también, pues ese parking juega un papel fundamental, porque no podemos ir con el coche al centro histórico, porque eso solo pasa aquí.
solo lo pretendemos aquí,
efectivamente, en cualquier ciudad
del mundo. Del comercio.
En cualquier ciudad del mundo, lo normal es que tú dejas el coche en la periferia y accedes caminando, que estamos, como tú acabas de decir, en el caso del parking del Ercaro, a 2 minutos de la iglesia de la Concepción, pleno centro de la Orotava, y no me vale tampoco lo de la pendiente, porque hay sitios en el mundo con más pendiente que la Orotava y tienen esta particularidad.
Despacito, vamos despacito en esa pendiente.
Además, como dice un familiar mío, los médicos mandan a caminar. Entonces, bueno, dentro del plan de inversiones, efectivamente, hay inversiones que van encaminadas a mantener lo que hay, que no es poco. Por ejemplo, tú acabas de dar un ejemplo, 600.000 euros están dedicados a los colegios del municipio.
Muy importante los colegios.
Eso es muy importante porque es el futuro. Eso es una inversión de futuro.
Necesitan estar permanentemente...
Y además, estamos hablando de colegios que algunos tienen 40 y 50 años.
Y están antiguos.
Que necesitan una reforma constante y es una inversión que siempre se hace poca y de hecho hemos ido aumentando progresivamente. Es decir, era una inversión que estaba a los 200.000 euros, luego pasó a los 300, a los 400 y ahora se sitúa en los 600.000 euros. Y luego hay obras importantes de calado, de futuro, como dices tú, que salen de las labores de mantenimiento. Por ejemplo, la construcción, que está presupuestado este año, de un espacio deportivo, de una zona deportiva, que se va a construir de forma paralela y que se va a conectar con el parque de Opuntia, con el parque actual de Opuntia, por arriba, efectivamente. Entonces, está la oficina técnica para que se puedan allí practicar diferentes deportes de forma totalmente gratuita, al aire libre, por supuesto, un espacio vigilado y con seguridad, pero la idea es dotar, porque bueno, es verdad que quizás la periferia tiene pequeñas canchas deportivas para practicar deporte, pero el casco, justamente la zona centro, pues carece de un espacio donde se pueda de forma libre, sin necesidad de estar en ningún club. Si es verdad que somos uno de los municipios que más campos de fútbol tenemos, y en este caso estamos hablando de la práctica deportiva individual y además libre, ¿no? Sin pertenecer a ningún club. Eso es una apuesta realmente de futuro que aporta calidad de vida al municipio. Luego hay dos proyectos importantes que están en fase de redacción, como puede ser el solar del Teatro Atlante.
Te iba a preguntar por delante, ya le has llamado solar.
Sí, porque ya es un solar. Y es un solar
es importante que sea un solar ya.
Y pertenece al ayuntamiento. Que hemos acabado.
Dos pasos muy importantes.
Y ya pertenece, sí, porque antes no pertenecía al ayuntamiento. Entonces, ahora por fin, hace además muy poco que hemos hecho uno de los últimos pagos, que pertenece al ayuntamiento. Y por lo tanto, ya está, ya hay una partida presupuestaria para redactar ese proyecto y poderlo ejecutar. Que sea un espacio cultural, eso. Hay unanimidad de todos los grupos políticos en ello. El alcalde ha convocado a todos los portavoces para hablar y decidir sobre esto. No es una cuestión única del grupo de gobierno. Y otro solar importante, donde se prevé la construcción de un aparcamiento, es en el sector 7, que es justamente el solar que está pegado al quinto centenario, a la plaza del quinto centenario.
El gran agujero.
El gran agujero, efectivamente. Entonces, bueno, son proyectos que están ahí y que van a venir a dar.
¿Son realidades para el 22?
Hombre,
se va a ver movimiento en esa zona.
Esperamos que por lo menos en los dos casos últimos que hemos mencionado, por lo menos podamos tener los proyectos encaminados. Y a ver,
el futuro de la octava, el teatro.
No me gusta nada cuando hablamos de obra dar plazos, porque
hay que pensar las cosas bien,
tremendamente complicado. Yo siempre, cuando me preguntan por una obra, digo, mira, es que considero que si te digo un plazo, te miento. Y bueno, ejemplo es con las últimas obras que tú acabas de mencionar, la Plaza del Ayuntamiento, por ejemplo, que se está ejecutando ahora.
O va rápido, parking. Además, ¿no?
Eso sí, va muy ágil. Sin embargo, las primeras reuniones que se hicieron con las empresas nos alertaron de esa situación también que vive el mundo sobre el encarecimiento del transporte de mercancías, donde, bueno, un contenedor se ha multiplicado hasta por 10 el traerlo aquí con materiales y ponerlo aquí. Entonces, bueno, eso son una serie de gastos, de costes y de tiempos también, que vamos a ver cómo va el próximo año, el coste de la energía, pues todo ese tipo de cosas nos van a afectar, por supuesto, a la ejecución de las obras. Luego hay planificadas también nuevas zonas verdes, en este caso en la urbanización Los Trazos, un nuevo parque, una nueva zona una nueva zona jardinada.
Los Trazos por encima de Candelaria del Lomo.
Efectivamente. Sí, bueno, por detrás del colegio Ramón y Cajal, para que todos nos entendamos. Justamente por detrás de la Piedad, de la zona de la Piedad.
Exactamente. Más hacia, bueno,
hacia Santa Catalina, vaya.
Exactamente. Posicionado ya.
Exacto. Entonces, bueno, seguir apostando por las zonas verdes también aporta calidad de vida, son temas de futuro. Y luego hay otro proyecto estrella, que también es un proyecto que, aunque sea reforma, va a aportar futuro y calidad de vida, que es el Auditorio Tobaldo Pobre, donde también aparece. Y cuando digo yo, aparece no solo en el presupuesto del Ayuntamiento de Rotado.
¿Está el proyecto hecho?
Sí. Estamos hablando de 7 millones de euros.
De ejecución.
De ejecución, efectivamente.
Porque los presupuestos también están en los proyectos.
Y donde va a ser, efectivamente, y donde va a ser un proyecto que se va a licitar a lo largo de este año, pero que es verdad que su ejecución va a durar años. Es decir, no pensemos que en un año va a estar el Auditorio Tobaldo Pobre.
7 millones de euros en un edificio existente.
Efectivamente.
Dos añitos por lo menos.
Va a estar dos, y vamos más. A decir a lo mejor hasta 3 años. En obra, pero son proyectos de futuro, es decir, hay que hacerlo. Es decir, está claro que a todos nos gusta la actividad cultural. Ahora, por ejemplo, en el mes de diciembre no hay un día que no haya una actividad en el Auditorio Tobaldo Pobre, y desde luego que eso va a ser un hándicap, que vamos a tener que buscar soluciones. Pero desde luego, tú preguntabas antes qué proyectos de futuro, eso es otro proyecto indudable
y además
de futuro.
Que se necesitaba hace tiempo, es decir, esa
efectivamente.
Sala necesitaba una
luego está el compromiso del ayuntamiento también reflejado en ese plan de inversiones para iniciar el camino de la obra de la TF21, de esa carretera, de esa tercera fase que falta, de la carretera de Los Altos, donde también viven muchos vecinos que todos los días se desplazan desde la zona alta, y falta esa última fase por ejecutar. Es un compromiso del Cabildo de Tenerife,
es el Cabildo, ¿no?
Del pasado mandato, efectivamente,
el
pero,
del Cabildo que tiene
sí,
que
pero el ayuntamiento tiene que poner una importante aportación
y decirle económica. Y decirle al Cabildo, ese dinero que usted me manda, vamos a ponerlo ahí,
efectivamente,
y no en otro sitio.
Entonces, por eso decía yo antes que en los presupuestos hay que reflejar los compromisos. No basta solo con decirlo, sino hay que poner la partida económica, y aparece aportación carretera TF21, o sea, porque para iniciar el camino, si no aparece eso en el presupuesto, está claro que ya se está trasladando, que no hay una intención de que se pueda ejecutar.
La carretera TF21 es la que luego va a las Cañadas del Teide,
¿no? Efectivamente,
exacto. Con la parte de arriba, exacto, que está reformada por tramos, que llevamos años viendo que se mejoran muchos tramos, exacto, pero que faltan algunos.
Faltan
ahí
tramos, efectivamente. Entonces,
y ya con esta propuesta es completarla.
Sí, exacto. Otra aportación que tiene el presupuesto es la aportación al consorcio del Rincón, que bueno, nuestro alcalde fue, nuestro actual alcalde Francisco Linares, fue el impulsor realmente de que el consorcio recuperara la actividad otra vez, e insiste una y otra vez al gobierno de Canarias y al Cabildo, que participan también en la mesa conjunto a asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, propietarios de la zona, pues que el consorcio siga adelante con nuevas obras que mejoren, por supuesto, bajo el concepto que tiene actualmente. No se va a construir ni mucho menos nada en esa zona, sino la idea es protegerlo, pero sí es verdad que las infraestructuras de la zona, los accesos, deben de ser mejorados, y eso es una prioridad, y nosotros hemos puesto la aportación que le corresponde al ayuntamiento para que el próximo año podamos seguir viendo obra en ese litoral, por fin, y no vamos a dar tampoco una fecha de finalización. La escalera de acceso a la playa de los Patos está en marcha, pero ha tenido tantas dificultades técnicas, con tantos permisos que se han tenido que pedir, con tantos cambios que se han tenido que hacer en el proyecto, que como ha dicho el alcalde, no vamos a hablar de fecha, está empezada y vamos a ver cuándo acaba.
Y con respecto a ese tema del consorcio, que Balbuena ha dicho en estos micrófonos que quiere impulsar el consorcio y ponía él el dedo en el problema, o la lupa en el problema. No se puede tener un consorcio si no hay personas trabajando en el consorcio. ¿El ayuntamiento está dispuesto a poner personal al servicio?
Sí, bueno, fíjate si está dispuesto, Diego, que la actual secretaria del consorcio es la secretaria del ayuntamiento. Fíjate tú hasta dónde ha llegado la voluntad.
Es que es fundamental que haya personal
trabajando. Ha sido
en
esto, a ver, nuestro alcalde ha sido en esto fundamental, porque es que insiste, no voy a decir a diario, pero prácticamente semanalmente sí, para que el consorcio se convoque, para que se fijen las reuniones, para que el tema camine. Y fíjate tú que la voluntad del ayuntamiento es máxima con lo que estoy diciendo. No solo es que tenemos reflejado en nuestra aportación económica, sino que ha puesto los medios humanos, en este caso también, a disposición de la entidad que preside, insisto, preside el gobierno de Canarias, no la preside el ayuntamiento de La Orotava. Y en este caso es fundamental, eso es futuro también, porque estamos hablando de un turismo de calidad, de un turismo sostenible, un turismo que
nada agresivo, que
protege, nada agresivo y que protege nuestro medio ambiente.
Y lo hace sostenible, es decir, garantizable que esto va a estar verde.
Efectivamente, entonces ahí estamos hablando también de hablar de cosas de futuro, ¿no? Y después hay cuestiones de mantenimiento que están en el plan de inversiones, que son importante también para todos los vecinos, como puede ser la carretera de la Luz, que está en el primer tramo, que está en malas condiciones, y que bueno, es una vía que en su día fue de carácter insular, se le pidió al Cabildo que volviese a ser insular, bueno, nos han dicho que no y el ayuntamiento pues ha presupuestado en el para el próximo ejercicio.
Es que es muy urbana esa vía ya, ¿eh? Es muy
efectivamente
urbana.
Para el próximo año una partida económica para hacerlo en diferentes fases. Vamos a iniciar una fase y luego otra obra importante que afecta a muchos vecinos de la villa es el polígono San Jerónimo, que también se incluye en los presupuestos, el reasfaltado, la remodelación incluso de aceras.
Habrá que quitar los árboles esos enormes que tienen allí o arreglar, bueno,
quitar,
los alcorques, ¿no?
O efectivamente ampliar esos alcorques, porque algunos están, la verdad, que en muy mal estado. Y ahí también se contempla esa obra, que aunque sean labores, por así decirlo, de mantenimiento, pero bueno, al final volvíamos a lo de antes, está aportando también una calidad de vida al municipio.
¿Todo el polígono está recogido ya o la parte nueva no
está
todavía?
Está todo.
Está completo,
todo,
es decir, que toda, pues que hay una diferencia en las vías, y sí, cuando pasa la parte nueva está bastante mejor, sí, y la parte vieja está muy...
Estamos hablando de 6 millones de euros prácticamente que contiene este plan de inversiones dedicado a obras. Y luego hay otras obras, por ejemplo, en parques infantiles, donde tenemos casi 60 parques infantiles. Yo creo que pocos municipios de nuestras características tienen. Hay sitios, hay barrios donde hay hasta 5 parques infantiles, y en este caso pues se destina una importante inversión para renovarlos, porque algunos pues,
el mobiliario se estropea,
efectivamente,
los niños juegan
y no, y es normal, a ver, pasan los años, ¿no? Y es normal, y además,
¿qué juguete dura 5 años?
Efectivamente, además hay juguetes nuevos, además ahora por ejemplo hay un proyecto que va a empezar ya prácticamente las obras antes de que finalice el año, que es un parque totalmente accesible en la urbanización Viña Los Frailes, para que nos situemos, detrás del Colegio Salesiano, en la zona de Carmenati, y bueno, ahí se va a hacer un parque totalmente
nuevo.
Está
muy bien que se reutilice ese parque, porque ese parque tenía era una
sí,
fuente de
problemas. Efectivamente, una fuente ahí de problema. Habían problemas, efectivamente, y estamos hablando de una inversión muy potente de más de 150.000 euros, que va a ser una nueva zona totalmente distinta y que va a incluir pues juegos totalmente accesibles. Y luego, temas importantes como son las escuelas infantiles del municipio, donde el ayuntamiento también destina, aparte de lo que destina a los colegios, para las dos escuelas infantiles, una actualmente abierta, la del Mayorazgo, efectivamente, de 0 a 3, la otra que en un futuro se volverá a abrir otra vez, pero se destina una partida para hacer una reforma y mejora
al edificio,
de esas instalaciones. Sí. Y luego también pues todas las instalaciones deportivas, es decir, lo que decíamos antes, o sea, tenemos el Ayuntamiento de La Orotava tiene prácticamente 200 edificios municipales. Entonces,
colegios, instalaciones deportivas.
Efectivamente, entonces se destina también de ese plan de inversiones una partida económica para la rehabilitación de esos espacios, porque al final estamos hablando de que, a ver, no solo hay que hacer cosas nuevas, sino lo importante es que la villa ha invertido durante muchos años para tener buenas infraestructuras, numerosas infraestructuras, además diseminadas por prácticamente toda la geografía local. Y bueno, ahora también no solo es mantenerlo, que para eso hay un servicio de obras y mantenimientos dotado con 2 millones de euros para ir haciendo pequeñas obritas durante todo el año, sino que a veces en un plan de inversiones, como acabamos de comentar, hay que coger e invertir una cantidad de dinero importante en hacer una gran reforma de esos espacios, ¿no?
Y unas mejoras, que también las cosas hay que ir actualizando.
Como por ejemplo pasó con la pista de atletismo y el césped del campo de fútbol del Mayorazgo, del complejo Francisco Sánchez, donde al final pues obviamente tenía falta y se hizo una inversión de 400.000 euros en la pista de atletismo y casi 300.000 en el césped, y se hizo una renovación integral y ahora tenemos un espacio como si fuese nuevo. Entonces, bueno, eso cuesta dinero y eso es con el dinero de todos y de todas, ¿no?
Pues para acabar, una cosa que a mí me gusta siempre acabar por ahí, que es lo negativo. El Ayuntamiento de La Orotava siempre había tenido fama de tener unos impuestos caros, de tener el agua cara, de pagar unos servicios caros. Ustedes habéis conseguido en los últimos años ir bonificando casi todos los ingresos municipales, que para que la gente se le quite la máscara de los ojos, no es la primera financiación de los ayuntamientos. La imposición municipal es muy pequeñita, no sé si llegará al 20% de los ingresos.
Exacto.
Pero ahí sí habéis mantenido el esfuerzo que se han hecho en los últimos años y habéis vuelto a reducir la fiscalidad municipal, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, decíamos antes que tenemos una merma de ingresos de 4,5 millones, pero hay más de 1 millón de euros que está destinado a lo que acabas de decir, a beneficios fiscales, a reducción de impuestos. Ejemplo es una reducción del 2,5 en el impuesto de vehículos que afecta a prácticamente todas las familias del municipio.
Rodaje.
El rodaje, efectivamente, como la gente lo conoce. O, por ejemplo, para los pequeños comercios, la reducción en la tasa de basura de una forma importante, que a algunos le puede afectar entre 60 y 100 euros menos, que es otra ayuda que se añade a los 250.000 euros que el ayuntamiento va a dar a través de 600 euros a cada local comercial y 400 euros a todos los autónomos, que va a volver a dar el próximo año, que hemos dado este año y está presupuestado nuevamente para el próximo año. Y luego, nosotros lo decíamos en el debate del Pleno, este es el presupuesto de todos los vecinos y vecinas y no es el presupuesto de Coalición Canaria, o sea, este es el presupuesto de la Corporación Municipal. Se han incluido propuestas de todos los grupos políticos, de incluso de algún grupo político, hasta el 90% de las propuestas se han aceptado y se han incorporado, porque al final, insisto, esto no es nuestro, esto es de todos y de todas, y sobre todo estamos en una situación extraordinaria que requiere que el ayuntamiento ponga todo el esfuerzo, todos los medios materiales y humanos que tenga a su disposición para hablar de futuro.
Pues nada, con esto vamos a acabar, aunque me hubiese gustado hablar y desmembrar los 7 millones de asuntos sociales, que es quizás la partida más significativa del presupuesto.
Pero, pues, si quieres, otro día.
Pero es que eso tiene mucha manteca, porque ahí otro es una día. Pena que de los 40 y pico millones de euros que tengo presupuesto en el Ayuntamiento de Orotava, yo vivo allí, aunque no duerma en la Orotava y me considero villero, es una triste pena que tengamos que emplear 7 millones de euros en atender a temas sociales, ¿no? A mí me gustaría que fueran 13 millones de inversión y que no hiciera falta tener que atender a familias que necesitan ayuda.
Bueno, efectivamente, pero es una prioridad,
es lo que hay,
de que tenemos que atender. Y sobre todo, bueno, hay determinadas inversiones dentro del área social que es calidad de vida. Por ejemplo, uno de los grandes incrementos es el servicio de ayuda a domicilio, que pasa de 300.000 a 700.000 euros, y a mayores todos vamos a llegar.
Ojalá lleguemos.
Y vamos a necesitar de esa ayuda también, y yo creo que eso es apostar también porque nuestros mayores vivan dignamente y tengan calidad de vida. Con lo cual, que, a ver, hay una parte, una gran parte dentro de lo social, que es apostar, y bueno, yo diría que todo el área social es apostar por calidad de vida, porque no hay ni un solo céntimo que no se invierta que sea para mejorar la calidad de vida de las personas. Y siempre lo decimos, las personas están lo primero. El alcalde lo ha dicho siempre: si un bache tiene que esperar porque hay que atender a una persona, esa es la prioridad, atender a la persona.
Pues ojalá todas las administraciones públicas lo tienen tan caro. David, ¿qué te digo? Muchas gracias,
Diego, por gracias. La llamada. Y estaremos aquí cuando tú quieras otra vez, que nos queda por hablar de muchos capítulos del presupuesto.
Muchas
la verdad
cosas.
Es que se me comí... Vamos, me acabo de llevar la sorpresa al ver la hora.
Media hora se corre. Cuando hay cosas que contar, corre rapidito. Pues seguiremos hablando.
Nos quedan 6 capítulos del presupuesto.
Y un año para gastarlo.
Exacto.
Hasta pronto.
Encantado.
Y si no te veo, feliz fin de
Venga,
semana.
Igualmente.
Que es larguito.
Igualmente. Saludos.
Una paradita en el camino con Round and Round, Spandau Ballet. You're just my fantasy, and I will fantasize something more or less to make things started. We're the artisans, and we've been crafted. I wanna be a magical mystery. I wanna be a final history. This is the new. Esta sintonía no puede faltar cada 15 días, a pesar de que su máxima responsable y única protagonista, Laura de Francisco, hoy tenga el día complicado y tenga que atendernos por teléfono. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, muy contento de por lo menos oírte, aunque no te pueda ver, pero por lo menos te oigo, y todos nuestros oyentes, pues, fieles a su cita contigo cada 15 días.
Pues sí, hoy tenía compromisos ya de madre, tenía reunión hoy y bueno, no he podido estar en los estudios, pero estoy por aquí por teléfono, así que no podíamos faltar a la cita.
Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de un tema, me lo proponías ayer y me parece súper interesante, el titular, Una Navidad sin Pantallas.
Pues sí, ciertamente quería, bueno, comentar, empieza diciembre, estamos ya día 2, y bueno, pues comienza todo el periodo navideño y las peticiones pues de los más pequeños y de los adolescentes, ¿no? Pues para esta Navidad, ¿no? Justamente pues nuestro centro se unió a una campaña con una librería educativa de Santa Úrsula, Madre Luna, en las que hicimos unos talleres dirigidos a familias, que se llamaban pues así, unos talleres de Navidad sin pantalla, en los que un poco explicamos a las familias pues los efectos que tienen las pantallas en el desarrollo cerebral de nuestros hijos, en todos aquellos titulares que preocupan muchísimo, campamentos que se están realizando para tratar a niños que tienen ya pues problemas de adicción a las tecnologías. Hablábamos incluso de que se trata de un trastorno que está dentro del DSM-5, que es el Manual de Psicopatología de Diagnóstico de Trastornos Mentales, y está catalogado dentro de un trastorno pues similar al abuso de sustancias, por los efectos que tiene a nivel cerebral y en las personas, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante importante, es un tema que creo que nos tiene que hacer reflexionar, y bueno, pues intentamos promover una Navidad sin pantallas, pues ofreciendo alternativas de juego. Hicimos unos talleres fantásticos en los que pudimos jugar con las familias, enseñarles juegos y todo lo que podemos aprender, y lo bien que al final se lo pasan los niños, ¿no? Ciertamente, la campaña está un poco unida a una petición que nos hacen muchísimo los niños y los adolescentes, y es la necesidad de tiempo, ¿no?, con la familia. Y el juego pues nos permite compartir ese ratito, ¿no?, alejados pues de toda esta tecnología, en el que podamos compartir, conversar, hablar, reír, ¿no? Y bueno, un poco vamos en esa línea. Yo creo que es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, y bueno, pues ahora los Reyes Magos también y Papá Noel y todos los que vayan a hacer algún tipo de detalle o de regalito, pues tener en cuenta que hay alternativas a las pantallas y mucho más saludables.
Entre esas alternativas, ¿cuál destacarías tú? ¿Los juegos de mesa, los juegos de puzzle, los juegos creativos?
Pues mira, realmente tenemos de todo, o sea, ciertamente en el mundo de los juegos pues tenemos de todo. La gente a veces piensa pues en juguetes, ¿no? Justamente en nuestro Instagram tenemos un vídeo que se llama Alternativas a las Pantallas, en las que ofrezco muchísimos juegos por edades, pero bueno, ciertamente si vamos a sitios especializados, a jugueterías especializadas, encontraremos muchísimos juegos educativos que podemos pues buscar en función de los intereses de nuestros hijos, de aquello que queramos fomentar. Hay juegos tipo Smart Game que son pues super guays, porque además son individuales, es decir, a veces dices, no, pues no tengo tiempo, y mi hijo, claro, pues bueno, tenemos ese tipo de juegos también que son desafíos mentales, de todo, según el niño, pues puede ser desde plastilina, pues hasta juegos de coordinación, juegos de razonamiento, hay mucha variedad. Lo que pasa es que tenemos que buscar, hay que ir a buscar, asesorarnos, y bueno.
Antiguamente, y yo tengo ya una edad, ya estoy entrando casi ya en la tercera, 56 ya en esta sociedad que vivimos, ya prácticamente un anciano, ¿no? Pero yo recuerdo en mi época infante que había una necesidad, ¿no? Porque había diferente consumo que hay hoy por hoy, pero había una condición familiar que yo, de la que yo presumo siempre, y es que mi padre intentaba hacernos jugar con el aprendizaje, es decir, el adquirir conocimiento que fuese algo divertido, que no fuese un estudio, una lectura repetitiva, el escribir las cosas 20 veces, sino que dentro de juego adquiriésemos conocimiento. ¿Eso no crees tú que se ha pasado a un segundo de fila? Porque siguen existiendo juegos de conocimiento.
Ciertamente, bueno, creo que nuestro centro es un ejemplo de ello, porque nosotros trabajamos, nuestra filosofía de trabajo es aprendizaje a través del juego, es decir, pues los niños cuando vienen les encanta venir a Diversitas y yo les digo a los papás que les encanta porque ciertamente sienten que vienen a jugar, pero todos los juegos que realizamos en el centro tienen un objetivo pedagógico, entonces es súper importante, lo que pasa que hay que buscar juegos adaptados a la edad de los niños, a sus competencias, y eso hay que buscarlo, ¿no? No es el juego de moda quizás, pero luego tú le enseñas juegos a los niños que el otro día me decía una mamá, voy a tener que hablar contigo, ¿no? Porque cada vez que sale el niño de Diversitas me pide un juego, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues ahora te pide juegos, ¿no? Antes pedía mucha tecnología, mucho videojuego y ahora pide juegos. Y no sé, yo también con la edad que tengo, pues recuerdo, ¿no? El día, por ejemplo, de los Reyes, de salir a la calle, ¿no? De compartir lo que te regalaban y hoy por hoy, si te das cuenta, la mayor parte de sitios sales y las calles están vacías, y están vacías porque los niños están conectados en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante reflexionar sobre ello, y sobre todo regalar tiempo a nuestros hijos, ¿no? Que yo creo que es el mayor regalo que les podemos hacer, tiempo de calidad, no se trata de cantidad, sino de calidad, y de buscar esos momentos de disfrutar en familia y de que los niños realmente compartan. Tenemos en cuenta también muchos problemas a nivel de lenguaje, porque los niños ciertamente pues con la tecnología interactúan menos, hay menos estimulación a nivel del lenguaje, entonces yo creo que es muy importante pues tener en cuenta todos esos aspectos a nivel de desarrollo cerebral, básicamente.
La lectura es importantísima, ¿verdad? Y meterle siempre por la carta de los Reyes Magos, o la carta a Papá Noel, o la carta que escriban, el indicarles, y mira, vamos a poner algo de papel que tenga letritas, ¿no?
Que tenga
letritas, que tenga algo para leer, que es un libro,
sí,
vaya,
sí.
¿Cómo te lo pongo? Y escribe esto. ¿Cómo podemos...?
Pero mira, el tema de la lectura yo creo que al final es un mal enfoque que hacemos los adultos, ¿no? Porque obligamos muchas veces hasta en los centros educativos a leer a los niños, ¿no? Y hacemos de la lectura pues algo realmente tedioso, ¿no? Pero ciertamente nosotros enseñamos a nuestros niños a leer jugando. Y es súper divertido y al final pues ves esa alegría, ¿no? Que les entra cuando realmente ven que la lectura no es algo tan horroroso, ¿no? Como se lo imaginan o como lo han experimentado inicialmente. Entonces yo creo que un libro siempre, o sea, no puede faltar un libro en la carta de los Reyes Magos, yo creo que es súper importante, y también compartir momentos de lectura, porque a veces queremos que nuestros hijos lean, pero los papás no abrimos un libro, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Mi hijo, por ejemplo, me dice, mami, que tú tienes muchos libros en la mesilla, ¿no? Porque yo siempre tengo libros, voy leyendo. Entonces yo creo que eso también es importante para crear modelos, porque al final somos sus referentes, ¿no?
Está claro. Que los niños tienen un aprendizaje por imitación importantísimo, quizás el más importante. Pues nada, Laura, ¿qué te digo? No te voy a quitar más tiempo porque estoy viendo el reloj y sé que tienes una reunión paterno-filial en poquito. Muchísimas gracias por atendernos hoy, que era un día complicado para ti. Y dentro de 15 días, pues ya con las Navidades encima.
Nos volvemos a ver, daremos muchas pautas para este periodo, que comienza con mucha ilusión para los más pequeños, llevaremos muchas propuestas y mientras, si no, nos pueden seguir en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, que tenemos muchas alternativas a las pantallas y muchas opciones de juego y de aprendizaje que yo creo que les van a encantar, ¿no? Así que, nada, espero que les haya servido, que reflexionemos un poquito y que esta Navidad regalemos mucho tiempo. Y tiempo de calidad con nuestros hijos. Vale, Diego, nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Y nos vemos en 15 días, pero nos vemos de verdad, ¿vale?
Un abrazo.
Buen
feliz
día,
fin de semana.
Hasta luego. Chao.
Qué difícil es educar a los hijos y qué difícil es ir avanzando como padres. Yo, la verdad es que tengo una gran experiencia y me gustaría compartirla con todos ustedes. A veces intentar ser buen padre es un reto que no se puede conseguir. Es decir, intentamos ser los mejores padres, seguro, todos los padres y todas las madres intentamos ser los mejores padres. Pero les voy a dar un consejo que a mí me ha servido de mucho. No hay estándares. Es decir, no podemos leer un libro que digan vamos a aprender a ser papás. Lo que es una realidad es que cada ser humano es independiente y que nuestros hijos, aunque tengan la misma madre, el mismo padre, son seres individuales. Yo tengo la experiencia incluso de tener gemelas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver cómo reciben una información una persona y otra. Sensibilidades diferentes, gustos diferentes, input diferente, reacciones diferentes, dices una misma frase, eso es juego, que sería muy bueno que lo hiciéramos todos, ¿no? Decir una frase en una mesa y que ha interpretado cada uno de ellos, sin tener que hacer el juego del telegrama ese de que se iba haciendo por los oídos. Pues qué agradecimiento le tengo yo a Laura de poder hablar con ella cada 15 días y que me vaya haciendo reflexiones, porque aprender como niños es vital, ¿no? La construcción de una personalidad. Pero aprender a ser padres día a día. No hemos nacido aprendido, no hay un manual de instrucciones, no tiene un procedimiento a aplicar, sino tenemos que ir aprendiendo día a día, con cada reacción de nuestros hijos, con la mejor de las intenciones, pero intentando prepararlos para que ellos se enfrenten a la vida solos. No intentemos ser padres protectores, madres protectoras, no intentemos proteger en exceso a nuestros hijos, sino vayamos enseñándole el camino, marcándole los límites y, sobre todo, experimentando con ellos desde el amor, desde la precaución. Me podía pegar aquí hablando muchísimo porque creo que es apasionante la profesión de padre o de madre, ¿no? Pero que seamos conscientes. Y los que estén pensando en tener niños, piensen que es lo más bonito del mundo, pero que es un aprendizaje permanente, permanente, constante. Y que no hay garantías de que lo que vayan a hacer con buena intención vaya a obtener los buenos resultados. Así que rodéense de profesionales, rodéense de información y, sobre todo, no desistan nunca en educar. Que educar desde que nacen los niños hasta que nosotros desaparezcamos de este mundo siempre es una obligación de una madre y de un padre. Bueno, después de este pinchazo. Pues esta sintonía ya saben que identifican a que el otro lado del micrófono, porque también tiene un día complicado. Hoy tenemos a doña Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego.
Contento de oírte. Hoy estoy conformándome con oír a las personas, porque hoy está todo el mundo muy ocupado.
¿Hoy todo el mundo por teléfono? ¿O qué?
Sí, sí, sí. Se va arrimando la Navidad. Todo el mundo tiene compromisos que ir atendiendo y preparando, ¿no? Hoy creo que tienes tú uno muy interesante.
Hombre, y espero verte allí, ¿verdad?
Vamos a intentarlo por todos los medios. O sea, es que yo soy un hombre muy ocupado. No lo tengo confirmado. El otro día lo escribía. Se puede ir a última hora, porque en el último minuto puede ser que me abra el hueco, ¿no? Pero tengo que solucionar un par de compromisos. Ayer solucioné uno que me tenía un poco.
¿Merece la pena?
Sí, sí, te digo.
Decía, Diego, que merece la pena estar allí porque las cosas salen adelante cuando las voluntades se unen en un fin común y en un fin positivo. Y esto se trata de escuchar en primer lugar a un coach muy interesante que nos viene a contar cómo entre todos podemos sumar para ese bien común y cómo poder hacerlo de una manera pues eficaz, ¿no?
Es importante, pero además es importante también que la asociación que organiza este evento, que empieza hoy a las 2 de la tarde, es en la Gañanía, ¿no? Se puede hacer por tiquetito.
A las 12 y media empieza, sí, en la Gañanía. Todavía están a tiempo los que quieran acercarse y bueno, comprar allí su entrada. Sabes que tiene un fin benéfico, y sobre todo es empezar a dar esos pasitos tan importantes de Alicios Norte, pues para poner establecer esa hoja de ruta en la que debemos caminar para conseguir que el norte pues tenga lo que tiene que tener en infraestructuras, en sostenibilidad, en la parte medioambiental, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, desde luego.
¿Y hay alguna junta directiva que esté intentando movilizar a este norte en torno a Alicios Norte?
Sí, claro, ahí estamos bastantes personas empujando en la parte un poco que me ha tocado, el tema de la comunicación, de echar una mano de manera siempre desinteresada y altruista y sin ningún tipo de color político, pues en la parte de comunicación y de hacer ese altavoz para hacernos oír. Y después hay un equipo de gente muy muy valiosa del sector empresarial, y aquí caben todos. Es una asociación abierta, sin ánimo de lucro, y bueno, está como presidente Iván Rodríguez de Acero, volcado a tope. Está Jorge Violán, está Juan Violán, está Celio, bueno, un montón, no quiero dejarme a nadie detrás, pero muchísima gente implicada para que se nos escuche, y porque tenemos que movernos y tenemos que reivindicar y tenemos que sumar y tenemos que aportar y tenemos que trabajar por el norte.
¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo hacemos? Porque yo también me quiero involucrar muchísimo en este proyecto para llegar al ciudadano de a pie, al normal, porque la asociación en su momento pues estaba organizada en torno a quizás muchos empresarios, gente autónoma, abogados, asesores. ¿Cómo hacemos llegar la necesidad de contar con toda la población del norte, a la persona que a veces le da miedo ir a un movimiento vecinal, a un tejido asociativo? ¿Cómo le convencemos de que es necesario que todos caminemos de la mano? Que no esto no es exclusivo de personas que tengan empresas o personas que tengan asesoría o gente que tenga una capacidad económica, sino que esto es una necesidad que tenemos que atendernos todos y tenemos que juntarnos todos, desde el primero hasta el último, que nadie se sienta de menos. ¿Cómo le llamamos la atención para movilizar a todo el norte?
Claro, partiendo de la base de eso que tú acabas de decir, yo no soy ni empresaria, yo ahora mismo pues no estoy trabajando, entonces pues lo que puedo aportar desde mi humilde granito de arena en el campo de la comunicación, pero al margen de que cada uno tenga sus competencias o tenga su trabajo, tenga sus habilidades, digamos, para un determinado fin, aquí sumamos todos y desde luego desde el que tiene una tienda, una panadería o yo qué sé, o es taxista, o todos podemos hacer algo por el norte de Tenerife. El empresario pues tendrá a lo mejor más capacidad económica, pero no se trata de capacidad económica, se trata de voluntad política, por un lado, por parte de los políticos que nos tienen que escuchar, porque son en definitiva los que al final tienen que tomar las decisiones, y nosotros no podemos hacer un carril para las guaguas de hoy para mañana, lo tienen que hacer las instituciones, y para eso están y para eso les votamos. Y por otro lado está lo que podemos hacer nosotros desde cada ámbito individual. Pues mira, vamos a plantear hoy pues hacer campañas de limpieza en playas, en el Parque Nacional del Teide, y tú no me digas que eso no te puedes sumar tú, vecino de a pie, o no hace falta ser empresario para hacer eso. Y todo pasito a pasito pues quizás nos hacemos oír, y hay un movimiento del norte que se está moviendo para intentar paliar pues esas deficiencias que tenemos, o que es culpa de todos. Pues a lo mejor el tema de la limpieza de las playas o de los charcos o del Parque Nacional del Teide no es culpa del político o del alcalde es culpa de todos, porque si todos recogemos cuando nos vamos de excursión a una playa, pues nos llevamos la bolsita de la comida y nos volvemos a traer la bolsita de los residuos, pues todos aportamos para que este norte vaya bien y para que este norte sea cada vez más sostenible. No hace falta mucho más, hace falta voluntad, y no hace falta, y no es bueno anclarse en la queja. Está bien quejarse, pero no nos podemos centrar en la queja continua y diaria de que mal va esto, que no hay solución. Ese pesimismo no vale en Alicios Norte. Hace falta optimismo, sumar, multiplicar, y nunca dividir o restar.
La gente se puede dirigir.
Es lo básico.
Se pueden dirigir hoy a las 12:30 a la Gallanía, a pagar su entrada, incluso estar por allí, conocer el embrión, el germen de este movimiento civil, esta sociedad civil que se va a levantar, porque ya va bien que nos tengan tan olvidados. Se pueden acercar ahí, pero también se pueden acercar a la página web apuntándose, ¿no? Para intentar colaborar, aportar ideas.
Norte, claro que sí. Nosotros también, a través de los medios de comunicación, como es Gente Radio, pues hacemos ese llamamiento. Hay mil maneras de ponerse en contacto, y nos haremos oír muchísimo mejor a través de las redes sociales, que también queremos potenciar, que es una vía, pues ya sea WhatsApp, ya sea Twitter, ya sea el Facebook de Alicia Norte, pues a través de todas esas vías de comunicación pues podemos empezar a movernos, porque se trata de eso, de empezar a movernos y de hacer acciones siempre positivas, y nunca desde la separación o desde la... No queremos tampoco enfrentarnos a otras comarcas, como puede ser el sur o el área metropolitana. Nosotros queremos lo mejor para nosotros, y no queremos que el sur vaya mal o que el área metropolitana vaya peor. Queremos nosotros ir mejor. De eso se trata, ¿no? Y yo creo que sí, que aquí cabemos todos.
Esa es lo importante, que la movilización del norte sea en positivo, que no sea radicalismo, sino simplemente sumar a los que toman las decisiones pues una opinión lo más consensuada posible, que seamos capaces de demostrarle que los ciudadanos por sí solos somos capaces de ponernos de acuerdo, de buscar lo que nos une y levantar la mano y decir, existimos, queremos que nos atiendan, y estas son nuestras prioridades. Y para eso pues claro, está Alicios Norte. Yo le llamo a todos los oyentes de Gente Radio que se acerquen.
También. A corto plazo, nosotros no vamos a solucionar o no vamos a, a grandes medidas como, pues, yo qué sé, con la construcción del tren del norte, o esas son infraestructuras a largo plazo y que tienen que, pero nosotros sí que podemos plantear, pues lo que hemos dicho siempre, pues sumar muchísimas personas para poder hablar con la universidad y que la universidad sea por fin consciente de que ellos son parte de la culpa de las colas y que a lo mejor moviendo sus horarios en cuanto al profesorado, a las aulas virtuales, a un montón de medidas que no hace falta una pala, que solo con un poquito de cabeza y de organización y sobre todo de propósito de querer ayudar a la gente del norte, pues se pueden hacer cosas. El hospital, pues también hacerles llegar desde la ciudadanía que nosotros necesitamos que las pruebas médicas se puedan hacer en otras franjas horarias, de manera escalonada, que no todo tiene que ser a las 9 de la mañana. Si ellos ponen un poquito de su parte y dejan de anclarse siempre en lo que se ha hecho siempre así, de esta manera, pues a lo mejor cambiando esas pequeñas cosas, pues aliviamos un poco el tráfico. O que los alcaldes también hablen más entre ellos por las comarcas. Y si nosotros podemos aportar desde la sociedad civil ese granito de arena para que los alcaldes mancomunen a lo mejor servicios o 20.000 ideas que pueden surgir a partir de hoy, en la jornada de hoy, o en otros foros futuros, reunirnos con alcaldes de comarcas, de la Isla Baja, de no sé qué, de 20.000 acciones pequeñas, que no hace falta grandes infraestructuras, sino si todos queremos hacer cositas, pues la universidad a lo mejor se da cuenta que hay mucha gente del norte que está demandando pues esos cambios en los horarios, pues a lo mejor toman un poquito de conciencia y nos escuchan. O a la hora de la descentralización que hemos dicho siempre, administrativa, pues poner jornadas que siempre se hacen en Santa Cruz, pues llevarlas al norte, y también del sector privado, que el sector privado también se movilice y hacer cositas en el norte para que la gente no tenga que ir siempre al área metropolitana, que es un cuello de botella, está claro.
Pues, ¿qué te iba a contar, Marta? Estás organizando esto para las 12:30. Recordarle que es en el polígono. Y para decir el polígono, la Gallanía.
En la Gallanía.
En la Gallanía, sí. Restaurante, aquí en el Puerto de la Cruz, en la misma curva del Botánico. Por debajo de la unidad Viña Los Frailes, se llama eso, ¿no? Viña Los Frailes, no, Paño Cabeza. Va a ser una reunión que va a ser un punto y aparte un punto y final de una etapa y un punto y abierto de una etapa nueva en donde queremos, o por lo menos yo tengo la ilusión de que toda la población del norte de Tenerife conozca esta asociación civil, este movimiento, no digo movimiento vecinal porque no lo es, pero que ahí cabemos todos, que nos acerquemos hoy si podemos a las 12:30, y si no, a través de redes sociales, a través de la página web, pónganse en contacto con esta asociación que igual sirve de motor, de impulso, para que el norte vuelva a donde nunca debía haber abandonado.
Sin duda que Gente Radio, Diego, juega un papel aquí fundamental y es la voz del norte, y es que eso está clarísimo, y tenemos que apoyar esta emisora y tenemos que lanzarla para que se escuche más si cabe, para plantear en esta emisora pues todas esas demandas y todas esas inquietudes que desde Alicios Norte pues estamos generando, ¿verdad?
Pues sí, a mí me genera mucha ilusión porque creo que es necesario, y además desde la racionalidad, desde la mesura, pasa que a veces uno piensa y dice, es que para que llamar la atención a la gente hay que montar escándalo. Yo pienso que no, lo que hay que tener es la razón. Y yo creo que hay razones suficientes como para que los habitantes del norte de Tenerife, sin crispación, simplemente defendiendo nuestros derechos, decirle, mire, es que estamos tan de acuerdo en que todo esto no es tan necesario.
Exacto, y esto no es ir en contra de ningún partido político, esto no es ir en contra de instituciones tan válidas y tan como la Universidad de La Laguna o el hospital o lo que sea. Esto no es ir en contra de nadie, es sumar para mejorar las condiciones de vida de la gente que vivimos en el norte y que queremos seguir viviendo en el norte. ¿Cuánta gente conocemos en nuestro entorno que harto de las colas y de las carreteras y de los atascos se ha ido a vivir al área metropolitana? Eso es lamentable, porque yo quiero vivir aquí y me gusta el norte de Tenerife, y considero que es donde mejor se vive.
Pero me gustaría vivir aquí y trabajar aquí, ¿no, Marta?
Claro. Es que vivir aquí y trabajar en área metropolitana te supone pues un estrés importante.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, poner en valor nuestros activos en el norte, intentar que esta comarca tire por sí misma y no nos quejemos más de que no nos hacen caso. Hagámonos caso a nosotros mismos, pongámonos de acuerdo en muchas cosas que nos unen, muchísimas cosas que nos unen, y empecemos a trabajar en el futuro
no
del norte.
No podemos seguir instalados en la queja, eso está clarísimo.
Esa es la clave y es el titular, no nos quejemos, hagamos, ¿no? Es decir, no te estés cagando en nadie, sino pon de tu parte, claro, para que no te traten mal. Marta, pues a ver si la semana que viene te veo, porque el jueves de la semana que viene se hace programa, el lunes, martes y miércoles no, pero el jueves sí, el jueves volvemos a la carga.
El jueves estaré allí puntualmente.
Un abrazo y feliz fin de semana, que tienes 5 días por delante para pasarlo bien.
Igualmente, y a disfrutar del norte, ¿verdad?
A disfrutar del norte, que aquí hay de todo.
Exacto.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Gente.
Ya son las 10:13, casi cuarto. Le damos los buenos días a don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Pues nada, nos hacíamos eco la semana pasada de muchas cosas, pero esta semana tenemos un tema encima de la mesa que ya lo tratamos el martes en la tertulia, hablamos por el puerto, pero que he recibido un comunicado del Partido Popular que me gustaría comentar contigo. Y se trata de lo que ya hablábamos, del tema de la liquidación de Bamarsa, que se nos viene encima y ya están habiendo los primeros pasos, y bueno, pues al Partido Popular le preocupa.
Pues sí, Diego. Como hemos intentado reflejar en la nota de prensa, nos parece que no se está tomando en serio la liquidación de Bamarsa por parte del equipo de gobierno, como casi nada, todo se ha dicho. Y esto puede conllevar algo muy negativo, tanto para los trabajadores de la empresa como para el municipio en sí. Entendemos que este gobierno está centrado en otras cosas que son prioritarias para ellos, y entre ellas no está Bamarsa. Y Bamarsa puede ser un gran problema. Lo ha sido en los últimos años, pero puede ser muy grave. Muy grave porque si se procede como se ha dicho en el último pleno, el ayuntamiento puede engrosar la lista de trabajadores de una forma importante y además no cubriendo aquellos puestos que realmente son necesarios, o por lo menos así lo ha expresado el equipo de gobierno.
¿Cuánto queda?
Necesitan más medios para atender determinadas áreas.
¿Cuánto queda para desmantelar Bamarsa? ¿Cuál es la fecha límite para cerrar las puertas de Bamarsa de manera definitiva?
Pues se tiene que liquidar en este año que viene, en el 2022. En el 2022 tiene que estar liquidada ya, tiene que desaparecer. Ya no puede continuar con su actividad. Por tanto, estamos hablando de que en menos de medio año tiene que estar todo el mundo recolocado, todos los trabajadores recolocados en algún sitio o en su defecto, liquidados con sus antigüedades y como corresponde, como se ajusta a ley, ¿no? Lo que hemos visto es que lejos de seguir la hoja de ruta que nos habíamos planteado en el mandato anterior, que era la de ir poco a poco pues sacando las contrataciones externas de cada uno de los servicios que se prestan a través de la empresa pública, lo que se ha hecho es absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada. No ha habido ni un solo trabajador que a día de hoy haya sido inscrito dentro de una licitación, de una adjudicación, de una concesión. No hay ni uno a día de hoy. Hay todavía algún procedimiento que se ha iniciado, pero concluido, adjudicado y que se haya subrogado el personal, no hay absolutamente ninguno. Eso nos preocupa desde el Partido Popular. Nos preocupa porque quiere decir que esto al gobierno no le ha ocupado absolutamente nada. vuelvo a repetirlo, centrados en otras cosas, los técnicos municipales centrados en otros asuntos y este absolutamente secundario. Ahora llegan con 11 trabajadores a los que proponen municipalizar, a los que proponen funcionalizar, entre comillas, o siempre, ¿no? Estamos hablando de pasarían a la condición de laboral, a los que también condicionan con una oposición a celebrar en un plazo máximo de 3 años. Nosotros la verdad que no entendemos nada, no entendemos cuál es la filosofía de este gobierno. Sobre todo porque si no hubiéramos preguntado y nos hubiéramos callado y hubiéramos estado expectantes de ver lo que pasaba, pues bueno, pues todavía. Pero es que desde el Partido Popular hemos insistido en diferentes ocasiones en que se nos explique cuál es la hoja de ruta de este gobierno con respecto a Pamarsa. Y siempre se nos ha dicho que ya se nos informaría, ya se nos informaría, ya se nos informaría, y ahora de repente vienen con esta propuesta de prisa y corriendo que se corresponde con un expediente iniciado en este mismo mes de noviembre, que es lo más sorprendente. No es un expediente maduro, un expediente que cuente con una solvencia importante, sino algo que se ha preparado de prisa y corriendo y prácticamente como el comienzo de una huida a la desesperada con respecto a este problema. Nos preocupa muchísimo porque esto solamente es la punta del iceberg y nos tememos que lo que va a ocurrir en los próximos meses puede ser muy, muy, muy negativo, tanto para los trabajadores de la empresa pública como para el ayuntamiento.
Lo que se ha producido esta semana ha sido la remunicipalización de los servicios de los aparcamientos de los parking municipales, los 3 parkings propiedad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el de la Plaza Europa, el de San Felipe el Tejar y el del el Mercado, ¿no? De los cuales yo tengo entendido que solamente el de la Plaza Europa tiene una explotación pública, los demás estamos más o menos a abonados de 24 horas, a servicio de los usuarios del mercado, pero realmente la joya de la corona de los parking es el de la Plaza Europa. El modelo que tenía la anterior corporación para eliminar a Pamarsa de estas explotaciones, ¿cuál era?
El modelo, evidentemente, pasaba por la contratación de un servicio o la concesión administrativa de los mismos. Lo teníamos claro, pero muy claro, muy claro. Lo primero que tocaba era evaluar cómo estaban esas instalaciones, hacer la cuantificación de lo que sería las obras que tienen que soportar para estar en correctas condiciones y que se pudiera desarrollar la actividad sin ningún tipo de problema y posteriormente lanzar la licitación. Comenzamos con la primera, evaluar cómo estaban las instalaciones. Posteriormente hubo un cambio de gobierno y ahora mismo no hay ni evaluación de cómo están las instalaciones sobre la mesa, ni hay procedimiento de contratación, ni nada que se le parezca. Nosotros sí lo teníamos claro y así lo habíamos hecho saber tanto a trabajadores como a todo aquel que se había interesado por este expediente. Y poníamos como ejemplo lo primero que hicimos con el antiguo bar dinámico, ahora mismo el Compostelana Plaza del Charco. Iniciamos un procedimiento de licitación que conllevaba también subrogación de personal. Como digo, después de haber planteado esto, nosotros nunca lo escondimos. En las diferentes comisiones informativas en las que se nos preguntaba, éramos claros, todo pasaba por esa gestión indirecta de ese servicio. Lo que vemos ahora es que no tienen absolutamente nada claro qué es lo que quieren hacer, y prueba de ello es lo que se ha hecho de prisa y corriendo con los parkings, como digo, con un expediente iniciado en el mes de noviembre, se resuelve que al final los trabajadores pasan a formar parte de la plantilla del ayuntamiento.
Bueno, pues estos son los parkings, pero queda todavía el servicio de socorrismo, que estoy mirando que había todavía oferta de empleo público como plazas de socorrista, no sé si es que están anticuadas las páginas o es que realmente están buscando socorristas, y queda donde más paquetes de personal hay, que es la gestión del lago, ¿no? Esto indica lo que ha pasado en el parking, es que el gobierno actual, la corporación que gobierna el Puerto de la Cruz, lo que va a seguir haciendo es este modelo, ¿no? Y en el 2022, como acaba el plazo, están ellos gobernando y van a cargar con todo el personal al ayuntamiento sin haber hecho un estudio real si esto es viable o no, porque meter ahora a 100, 150 personas en el capítulo 1 del presupuesto municipal no sé si es viable.
Exacto, eso es lo que nos preocupa, Diego, que no se ha hecho un estudio de cada uno de los establecimientos para saber cuál es el mejor de los modelos. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquiera de las tramitaciones, lo primero que hicimos fue asesorarnos bien sobre la viabilidad de aquello que estábamos planteando como opción a elegir, ¿no? En este caso no se ha hecho absolutamente nada. El otro día viene un informe de intervención dentro de este expediente en el que dice que se tenía que estudiar cuál era la mejor de las fórmulas para la gestión de los parkings, pero no existe. No existe ese informe, no hay ningún informe de un técnico cualificado que diga si es mejor hacerlo de forma directa e indirecta, a través de una empresa pública, a través de una empresa privada. No hay nada, sino simplemente una decisión política basada en que hay que liquidar la empresa. Lo mismo sucederá con el resto de servicios. Y como bien dice Diego, posiblemente el año que viene veamos que en el ayuntamiento hay 80 camareros, que tenemos a lo mejor también 20 jardineros, o podamos tener 10 personas o al revés, 20 personas de servicio de mantenimiento y 10 jardineros, cuando no tenía esto no tiene ninguna lógica, ni tampoco creo que sea soportable. Máxime cuando estamos viendo que los sindicatos hoy en día están luchando contra la ley que quiere aprobar el Partido Socialista laboral, que dice que en el plazo máximo de 3 años obligatoriamente las administraciones tendrán que sacar las plazas de aquellas personas que acceden a un puesto laboral, o si no, indemnizarlas inmediatamente. Tienen que ser bastante rigurosos con esa ley, que afectaría en este caso a todos los trabajadores que pasan de Pamarsa a la plantilla municipal, por lo que ello conllevaría, tanto para el trabajador, por la inseguridad, por saber que dentro de 3 años sería a la calle, como para el ayuntamiento, que tendría que hacer una indemnización millonaria para todos y cada uno de esos trabajadores. Se ha hecho una gestión muy chapucera, por no decir desastrosa, de este problema que existe con Pamarsa, y entendemos que esto obedece a que el gobierno está centrado a otras cosas, concretamente a los actos lúdicos y festivos.
Pues a mí me preocupa, de verdad me preocupa que lo que se haya avanzado en materia de estabilidad presupuestaria en los últimos años se vaya a dilapidar en lo que queda de legislatura, pero no me preocupa solamente que se vaya a dilapidar lo ahorrado, sino que se adquieran unos compromisos que después hagan inviable la gestión económica de un ayuntamiento tan importante para el norte de la isla como el Puerto de la Cruz. ¿Esto tiene arreglo en el caso de que el actual gobierno haga una realidad la municipalización de todo el personal de Pamarsa?
Pues yo, vamos a ver, si existen informes favorables, pues lo podrán hacer de esa manera. Pero entendemos que esto, repito, esto puede ser un desastre. Digo, esto no sería un arreglo, esto sería una chapuza. Una chapuza que al final la pagaríamos todos los ciudadanos. Esto no tiene, esto si sigue así y sigue como está, no tiene arreglo. Esto tendría que tener una orientación clara hacia la licitación de los servicios, hacia la contratación de empresas para gestionar cada uno de ellos. Pero así como lo están haciendo, vamos, yo concluyo que no, esto no es una solución. Esto es al revés, esto genera un problema mayor para las arcas municipales y para el municipio de Puerto de la Cruz.
Yo le voy a hacer una conclusión, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero creo que se lo voy a poner fácil. ¿Usted no cree que aquí el gobierno actual del Puerto de la Cruz está gobernando para beneficiar a determinadas personas, en concreto 11 trabajadores que tienen todos sus derechos, pero están siendo beneficiados al municipalizar sus contratos, y que va a hacer lo mismo con todo el paquete laboral de empleados que van a pasar también al ayuntamiento, que trabajan actualmente en el lago, en el tema del socorrismo, en algunos bares que quedan por privatizar o por solucionar, van a primar los intereses de 100, 150 vecinos del Puerto de la Cruz con respecto a los 30 y pico mil que vivimos ahí?
Es vox populi que durante la campaña electoral el Partido Socialista se comprometió con los trabajadores a esto, a que no se preocuparan porque el ayuntamiento iba a absorberlos, iba a en este caso, a transformarlos en laborales de la administración. Han ganado las elecciones, evidentemente tienen que cumplir con su compromiso político con estos trabajadores, aun existiendo dudas jurídicas para poderlo hacer. Evidentemente esto es clientelismo puro y duro, vamos, clientelismo al estilo socialista puro y duro, como siempre lo han hecho y de lo que siempre se han caracterizado. Nosotros desde el Partido Popular estamos denunciando esto porque creemos que en este caso está haciendo clientelismo, pero también se está engañando al trabajador. Se le está diciendo, no te preocupes, vas a estar aquí. Además, algún dirigente del Partido Socialista se ha molestado en decir que no va a pasar nada porque con lo que se tarda en sacar unas oposiciones en el ayuntamiento puedes estar 10 años trabajando sin ningún problema. Pero los están engañando porque sabemos todos que la nueva ley que se quiere aprobar es una ley que va a ser muy contundente, una ley socialista, que lo que persigue precisamente es acabar con la temporalidad, pero que, como dicen los sindicatos, va a acabar también con las posibilidades de muchos trabajadores de continuar en un puesto de trabajo. Y además también va a suponer un coste económico importante para las administraciones. No cabe duda que el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz siempre se ha caracterizado por ese clientelismo, por buscar ese voto a través de el dar empleo, en este caso dar empleo público, y van a seguir haciéndolo pese a que la ley no lo permita, pero para ello tienen la posibilidad de engañarlo, como lo están haciendo en este caso con los trabajadores de los aparcamientos municipales. Es desastroso esto, Diego, esto es desastroso. Esto a nadie, o creo que nadie de los que me pueden, de los que me están escuchando, puede entender la magnitud de este problema. Este problema puede ser un lastre importante para el futuro del municipio del Puerto de la Cruz y puede suponer volver otra vez a aquellos momentos en los que la plantilla estaba pues muy inflada dentro del municipio, se pagaba una parte importante del presupuesto iba destinada a pagar salarios y no quedaba prácticamente nada para inversión. Y así fue como transcurrió todo en el puerto y llegamos a la situación que hasta hace pocos años estábamos viviendo, de que no se metía ni un solo kilogramo de asfalto en nuestras calles y no se mejoraba ninguna de nuestras infraestructuras. Desde el Partido Popular vamos a trabajar para que esto no llegue a donde estamos viendo que puede llegar y que el puerto tenga futuro en los próximos años.
Pues allí lo esperamos todos, Ángel, por el bien del Puerto de la Cruz, que se piensen bien las cosas antes de acabar de estropearlo. Vamos a ver si hay algún giro de timón y se reestudia la posibilidad de ese cierre de comercio. Ángel, muchas gracias por participar hoy aquí en tu radio y en la radio de todos los portuenses.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Pasamos ya 3 minutos sobre las 10:30 y es el momento de saludar a nuestra experta en ecología y medio ambiente, responsable de Oficinas Verdes de Canarias, doña Carmen Nieves González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Aquí fieles al compromiso que tenemos aquí en esta casa, en Gente Radio, con intentar a nuestros oyentes facilitarle la transición ecológica, el cambio de actividad, el cambio de comportamiento, para que entre todos podamos hacer un planeta más sostenible y una vida de mayor calidad, porque al final se transforma en eso, una vida de mayor calidad.
Así es, sí, ahí estamos en la lucha, para que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene para nosotros mismos y para las futuras generaciones.
Y hacérselo fácil, que nadie se piense que esto es una montaña que hay que subir. No, esto es más fácil de lo que parece, y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿eh?
Así es, sí, y para eso hoy me gustaría hablar con todos ustedes sobre unos temas que están de rigurosa actualidad, que son las compras navideñas. Y quisiera también hacer una relación de esto que hacemos todos en estas fechas, que es la compra de regalitos, la compra de lo que necesitamos para las cenas y para nuestros días especiales, hacer esa relación con algo que se oye mucho por ahí, pero no todo el mundo tiene claro lo que es la huella de carbono. Se menciona mucho, se dice que la gente lo tiene que medir, que todo el mundo tiene que tenerla en cuenta, se sabe que tiene algo que ver con el cambio climático, pero no se sabe exactamente qué es. Y quisiera hoy explicarla brevemente, que tenemos poquito tiempo, y hacer esa relación directa con estas compras de Navidad.
Para cambiar un poquito nuestros hábitos y ayudar a que esa huella de carbono sea lo menor posible y que afectemos sí. Lo menos posible a la calidad de vida que tenemos que conseguir que sea buena. Así que empecé explicando qué es la huella de carbono, porque a ver si eres capaz de explicárselo a nuestros oyentes.
La forma más sencilla de entender lo que es la huella de carbono es ponernos a esto que estamos mencionando, a hacer la compra de cualquier producto que se nos ocurra que queremos adquirir. Y en ese momento vamos a tener ese producto en la mano y vamos a pensar en su recorrido. Vamos a ver el antes, el durante y el después. Porque al fin y al cabo la huella de carbono lo único que va a medir es ese producto que tú acabas de comprar o que estás a punto de comprar, que tienes en la mano. Y vamos a medir ese producto, cuánto carbono ha generado directa o indirectamente en todo su ciclo de vida, es decir, desde que se extraen las materias primas para fabricarlo hasta el momento que deja de ser un útil o un producto que vas, que estás utilizando, y pasa a ser un residuo. Porque al fin y al cabo la huella de carbono mide todo el proceso, desde la cuna hasta la tumba, le dicen los que hablan de eso ya, ¿no?, en la jerga técnica. De la cuna a la tumba, esa es la, el trazado, el recorrido en la que se mide cuánto carbono, cuánto de esos gases de efecto invernadero se han emitido a la atmósfera por haber producido y utilizado y eliminado ese producto. Pues piensen en minas de extracción de materiales, si pensamos en electrodomésticos o 20.000 productos que requieren de material para su fabricación, que se extraen de las minas. Toda esa maquinaria y todo eso que se utiliza para extraer el material, su transporte hacia las fábricas, en la propia fábrica, esa energía que se requiere para poder producir este producto, ¿no?, para poderlo fabricar, y luego su posterior transporte hacia los puntos de venta, más todo, estamos juntando muchas cosas. Te lo estoy diciendo rápido porque
sí, tenemos poco
tiempo,
pero se va entendiendo perfectamente.
Pues nada, una vez ese producto ha sido transportado, emitiendo en su transporte, en su fabricación y en la extracción de las materias primas, esos gases de efecto invernadero llegan hasta nuestras manos, porque nosotros vamos a la tienda o al centro comercial, donde quiera que lo adquiramos, y lo vamos a comprar. Le damos uso, que algunos de ellos también emiten gases de efecto invernadero, como pueden ser los propios electrodomésticos o aparatos eléctricos en su uso, o los vehículos, o bueno, hay tantas cosas, ¿no? Y luego, una vez esto se rompe o deja de ser útil, lo vamos a eliminar. Y en ese proceso de degradación, si es que se degrada el producto, también se generan gases de efecto invernadero. Pero es que en su transporte, como ya residuo desde casa o desde el contenedor que tenemos cerca de casa hacia su, vamos a decir, que con muy buena suerte iría a una planta de tratamiento, o en el peor de los casos que vaya directamente a vertedero, también añadimos el transporte con las emisiones de gases invernaderos, más su descomposición en ese caso, o en el buen caso de que sea reciclado, pues en ese proceso de reciclaje también se necesita energía, electricidad, para de un residuo generar un producto nuevo. Fíjense el recorrido que acabo de hacer muy, muy resumidamente, lo largo que es, y todo eso con solamente mirar a un producto que nosotros vamos a comprar. Si a eso le sumamos las cantidades de personas que están comprando diariamente productos, no somos muchos y compramos demasiado. Y a todos esos, cada uno de esos productos que adquirimos, que compramos, le añadimos toda esa suma de emisiones de gases de efecto invernadero, desde la cuna, desde la propia mina, hasta la tumba, ¿no?, hasta el momento en el que nos deshacemos de ellos o se transforman en un nuevo producto. Bueno, pues para que la gente razone con este recorrido que acabamos de comentarles y piense si es tan necesario comprar aquello que sabemos que al final pues no le vamos a dar uso, o que es un capricho o es una tontería, y la huella que está dejando atrás, esa huella que nos está haciendo cambiar el clima, cambiar la composición del aire, está haciendo que todo se contamine, que no deje de haber gases, ácido, microplásticos, etcétera, etcétera, en todos los rincones del planeta. Yo solo quiero apelar en esta época de consumismo a que seamos responsables y pensemos en el efecto tan grande de cualquiera de los productos que adquirimos, desde su cuna, desde las materias primas, hasta en el momento que deja de existir como tal producto, que ya sea en su reciclado o ya sea en el vertedero, esa gran huella que deja atrás. Y como sé que hoy teníamos poquito tiempo, lo he resumido de esa forma, pero sí que me gustaría que esto vayamos desgranándolo semana a semana, por lo menos durante estos días que nos quedan o estas semanas que nos quedan de época navideña, de época de compras, hasta después de Reyes. Bueno, y luego vienen las rebajas.
El consumo no para.
El consumo no para. Y yo quiero apelar a esa responsabilidad, a lo que estamos dejando atrás, que no es justo que nosotros en nuestra infancia, y estoy hablando, ¿no?, de mi época, en la que todo estaba limpio y elegías la playa pues porque te gustabas más una que otra, y ver que esta siguiente generación, que son mis hijos, ya están mirando a ver si la playa está contaminada o no, y que les limita precisamente esa huella que estamos dejando a la hora de poder disfrutar del medio en el que viven, de que se encuentran basura por todos lados, de que las playas tienen microplásticos, de que la acidez del suelo, la acidez de los océanos, todo está como consecuencia de que hemos generado demasiada emisión de gases de efecto invernadero, de que tenemos una cantidad de suelo lleno de residuos porque compramos muchísimo más de lo que necesitamos y todo termina en el vertedero. Desgraciadamente todavía no reciclamos lo suficiente, y eso, ese vertedero está ocupando un territorio valiosísimo en nuestras islas. Pues que se paren a pensar en todo eso en el momento de comprar, por favor, que no es necesario. O sea, no les digo que vivamos sin lo necesario, porque comprar lo necesario no genera huella. La huella lo genera aquellas cosas que son caprichos, que son innecesarias, que son comprar por tener más de cosas, esos armarios llenos de ropa que nunca nos ponemos, esos garajes llenos de trastos que no sabemos ni que tenemos. ¿Realmente hay necesidad de todo esto? Es que no la hay.
Y
al final le estamos haciendo un favor al planeta, al bolsillo y sobre todo a las próximas generaciones.
Ya se están comiendo
nuestros errores.
Ya tenemos varios consejos dados. El primero que yo quiero recordar es que antes de hacer compra de ropa, miremos el armario y saquemos cosas para no amontonar y metamos prendas en la economía circular de segunda mano, que cada día está creciendo. El segundo es que potenciemos el consumo en cercanía, que evite los traslados de las mercancías y de las personas, sobre todo a grandes aglomeraciones que producen grandes cantidades de contaminación. Y tercero, que los embalajes empecemos a mirarlo, y si podemos ir con una mochilita o con una bolsita, porque sabemos que vamos a comprar, porque vamos de compra, y no vayamos con esas tremendas cantidades de bolsas de papel o plástico cuando empezamos a comprar, y cada vez que le compramos un anillito, unos pendientitos, un juguetito, cada una bolsa, bueno, pues si vamos a comprar, llevemos, ya tenemos tres consejos dados, Carmen Nieves. Vamos.
Tres consejos, y vamos a seguir.
Estas
semanas que nos quedan de compras navideñas, vamos a seguir ahora desgranando este proceso de la cuna a la tumba de todos los productos que adquirimos, y vamos a ir dando sus consejos, como estos tres maravillosos consejos que acabas de dar, poquito a poco dando aún más consejos, porque es sencillo. Al fin y al cabo es muy fácil. Y yo simplemente contigo de la mano vamos a intentar orientar al que quiera escuchar y al que realmente piense que ya está bien, que nos estamos cargando el planeta y que está de nuestra mano el frenarlo. Y
nos vamos a convertir todos en ecologistas racionales y gente que hace uso del sentido común, que no es otra cosa, Carmen Nieves.
Exacto.
La semana que viene otro poquito de medio ambiente y ecología aquí en los micrófonos de Gente Radio, tu casa.
Aquí estaré.
Un abrazo, Carmen. Feliz fin de semana, que es largo.
Igualmente. Bueno, adiós.
Gente Radio.
Pues hoy celebramos la incorporación de don Lorenzo de Ara a las secciones habituales de la semana, con esta sección que se va a iniciar hoy, que se va a llamar De Semana en Semana. Muy buenos días, don Lorenzo de Ara.
Muy buenos días, don Diego Calvo. Muy buenos días a José Reyes en la dirección, y muy buenos días especialmente a la gran audiencia de la familia de Gente Radio.
Que cada día va a ir creciendo, y con tu incorporación a esta sección va a ir aumentando, porque vamos a hacer una sección de lo mejorcito de lo mejorcito.
Con usted al frente, no tengo duda de ello.
Deja de pelotear, que la boing, 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 boing. No. Aquí se acabó ya el periodo. peloteo, del peloteo se acabó. Aquí vamos,
usted
al
frente,
vamos al degüello.
Estaba escuchando la entrevista que realizabas a la anterior invitada, que hablaban de consumismo, ¿no? Del consumismo racional, etcétera, etcétera, y comentábamos...
La sección se llama Ecología Sostenible.
Ecología Sostenible. Yo soy conservacionista, ¿no? No empleo la palabra ecologista porque creo que está siendo vituperada y muy tergiversada por algunos sectores de la sociedad. No es el caso de la invitada anterior, que ha usado un lenguaje y un mensaje realmente meritorio, ¿no? Consumir con sentido común, me parece muy bien, porque se juega en una delgada, en una finísima línea roja, que cuando se traspasa nos conduce a las cavernas, ¿no? O sea, es
la involución, ¿no? La evolución.
Yo me niego a practicar ese ecologismo que algunos talibanes del ecologismo nos quieren imponer aquí en España y en el resto del mundo.
Y que tanto daño ha hecho al movimiento real ecologista, como todas las radicalizaciones de las
efectivamente,
problemas.
Efectivamente.
El movimiento feminista también es atacado por las feministas radicales, el movimiento LGTBI es atacado por los radicales de la protección, exceso de protección de algunas cosas. Bueno, está claro que el sentido común y la razón es lo que tenemos que buscar, por lo menos en esta casa se intenta buscar desde hace muchos años, vamos a intentarlo.
Es que tenemos datos económicos que ponen de manifiesto hoy la bajada del paro. A mí me ha alegrado infinitamente, ¿no? El gran sorpresón de esta cifra tan cercana, o sea, cercana a los 100.000 nuevos empleos que se han creado en España, casi 2.000 en Canarias. O sea, para mí es un buen dato, un dato a tener en cuenta más allá de los colores políticos, de los intereses partidistas, etcétera.
Pero vamos
etcétera.
Por detrás en Canarias.
Sí, claro.
102 es un 2% y somos el 5% de la población.
Estamos en temporada alta turísticamente. Pero a mí estos datos me animan a pensar que hay futuro. Es que los economistas se han sorprendido muy gratamente porque no esperaban este dato tan positivo de creación de empleo. Son casi 100.000 personas que han encontrado un puesto de trabajo en España, un país donde la lacra del paro es tremenda, ¿no?
Y que claro, no acabamos de arrancar. Económicamente no acabamos de arrancar.
Y que además el consumismo, que no arranca del todo, es necesario que arranque. Las familias tienen que gastar dinero. Tienen que gastar dinero porque el dinero, si se queda quieto, tú lo sabes, el dinero tiene que moverse. Por eso el mensaje de la anterior invitada es congruente. Es congruente. O sea, hay que consumir. Yo creo que sí, que hay que consumir. Poner un freno al consumo es condenarnos a la ruina. Lo que pasa es que ¿quién le quita la razón a la anterior invitada? Consumir con sentido común, sí. Y al ecologista yo también le diría, no a ella, porque lo tiene el sentido común, al ecologista
descerebrado
de este país.
El descerebrado de los ecologistas,
que lo hay algunos. Que lo hay algunos. Y en el Valle de la Orotava conocemos a más de uno que paralizaron proyectos aquí en el norte de Tenerife y luego iban con su 4x4 a las pistas aquí en
eléctrico,
en el norte,
¿no?
De
era 4x4 eléctrico, ¿no?
Tremendo, no. Mejor no dar nombres, pero en fin, el daño que han hecho a esta isla también. Por cierto, yo no creo que la isla de Tenerife esté dañada tan gravemente en cuanto a su territorio, porque yo hablo con personas que conocen de este tema, hemos hablado muchas veces del PIOT aquí, y el porcentaje de territorio que está protegido es enorme en la isla de Tenerife, es enorme, yo creo que es más del 70% del territorio el que está protegido. Por lo tanto, cuando hablamos de daño real al territorio insular, da para ahondar mucho en este asunto, porque si tenemos más del 70% del territorio protegido, es que no podemos actuar en ese territorio.
De los 1.000 metros para arriba estamos muy bien. El problema está cuando empezamos.
Está en la costa.
En la costa. Sobre todo en los vertidos y claro, el tratamiento de los residuos.
Ese es el quid de la cuestión. El tema más grave que tiene esta isla, y que Europa lo sabe, y por eso nos castiga, y por eso nos vigila, y por eso nos tiene bajo la lupa, es el residuo de aguas, etcétera, etcétera.
Ayer hablamos,
y ahí suspendemos.
De que había un proyecto que se había adjudicado por 11 millones de euros para seguir avanzando.
¿Cuánto?
11 millones de euros.
11, me parecen pocos.
Para poner 11 o 7, no me acuerdo.
Una cantidad
importante. Es una fase del EDAR del Valle de la Orotava que afecta al municipio de Los Realejos, de Puerto La Cruz, de San Juan de la Rambla y de Santa Úrsula, aunque estén en limítrofes.
Décadas y décadas sufriendo este problema y los políticos municipalistas y los políticos
pero
del Cabildo no han querido. Claro.
Ahí van a poner 11 kilómetros de tubería, van a abrir medias calles, van a hacer dos estaciones de bombeo.
¿Y luego?
Y van a. ¿Dónde lo meten?
Tú sabes de eso.
Claro, pero el tema es que no hay valentía. Es decir, no sirven 10 millones, 11 millones. Ahora hago un tramo, mañana hago otro tramo. Es decir,
lo saben los alcaldes, lo saben los concejales, lo saben los técnicos.
¿De dónde sale el agua? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde la abierto? ¿Dónde la reutilizo? ¿Dónde la almaceno? Si no tengo todo el proyecto completo, si haces un barco y no tiene casco.
Perfecto. ¿Para qué quiero barco? Y este no es un tema baladí, ¿eh?
No,
tema del que estamos hablando no es un tema baladí, porque yo siempre he dicho que es una bomba de relojería en el Valle de la Orotava. En el Valle de la Orotava es una bomba de relojería.
¿Te va a gustar?
Lo sabe el alcalde de la Orotava, lo sabe el alcalde de los Realejos, que pronto dejará de ser alcalde de los Realejos.
Pero no porque lo eliminen.
No, sino porque va a otras cosas. Ocupará otras responsabilidades, pero llevamos décadas con esta bomba de relojería.
Con la bendición de un corrupto.
¿Con la bendición de un corrupto?
Sí, la ha bendecido Soria. No el del pantano de Chiría Soria, sino...
Si lo ha bendecido don José Manuel Soria, está claro que lo que digo pues se cumplirá a rajatabla. Yo me alegro, hemos cambiado radicalmente de tema, pero me alegro muchísimo de la salida de la presidencia del Partido Popular de María Australia Navarro,
Sí, ¿no?
Yo creo que
frenaba el Partido Popular.
Yo creo que el Partido Popular llevaba tiempo en el coche de Pedro el Picapiedra.
Manolo le va a dar un nuevo impulso, eso es evidente. Manolo le va a dar un impulso.
A lo mejor resulta que lanzamos las campanas al vuelo y vamos a tener a un representante del norte de Tenerife al frente del Partido Popular, y a lo mejor resulta que es un palmero.
Palmero no como a decir Antona, sino de los que tocan las palmas.
Fíjate, a mí me decían ayer que ojito a decir Antona, que está muy cerca, que ve mucho a Pablo Casado.
Sí, pero no, ya está.
Yo creo que yo le decía eso, ¿no? Que es un personaje quemado políticamente, ¿no? Ya en nuestra tierra.
Ya un vasco nacido en La Palma o un palmero nacido en Bilbao, no sé ya ni lo que es, que ha mentido y se le ha cogido. Bueno, pues en el Partido Popular yo creo que las mentiras se pagan más que en el Partido Socialista, ¿no? Porque el Partido Socialista mentir no cuesta nada.
Con Pedro Sánchez.
Este
PSOE de Pedro Sánchez, obviamente la mentira es un plus para que puedas llegar más arriba en tus aspiraciones. Si no mientes, obviamente siempre serás un paria. Dentro del PSOE actual, si no mientes, obviamente te vas a morir de hambre. Si mientes, si sabes tergiversar, si te encamas con el más desaprensivo de los políticos que pueda haber en circulación, pues entonces sí, tienes aspiraciones y podrás llegar a algo grande en el PSOE. Si eres una persona honesta y no mientes, y etcétera, etcétera.
Esto sigue un café. Si nos ponen un café, nos dan aquí las 3 de la tarde.
El director.
Hoy quería haber empezado yo, porque tenemos poco tiempo, porque José tiene que ir a una rueda.
Hay rueda de prensa en el Puerto de la Cruz.
Exactamente.
Y fíjate que a mí me gustaría hablar del puerto, porque la pasada semana se celebró Mueca. Y
¿Tú te enteraste?
Es que, vamos a ver,
¿Veniste?
No, estaba... Saben que los fines de semana...
Es el arte en la calle,
Para mí Mueca es uno de los proyectos más fundamentales, hablando de cultura, no solamente en el puerto, sino en Tenerife y en Canarias. Es un proyecto realmente estupendísimo, con una fuerte inversión económica, creo que superan los 200.000 euros.
400.000 me dijeron ayer.
400.000
euros. La oposición, no el gobierno.
Yo apostaba por la mitad. Si la oposición dice 400.000 euros, pues 400.000 euros. Lo que pasa es que yo no sé si la fecha... Finales de noviembre es la mejor fecha. Siempre me pregunto lo mismo. O sea, porque estamos jugando con fuego en cuanto a la climatología. O sea, es que en noviembre, finales de noviembre, te puede lamentablemente coger el mal tiempo y tener que suspender muchas actividades de un gran proyecto en la calle que da vida a los comercios, etcétera, etcétera.
Eso es como el aeropuerto de Los Rodeos. Le pusieron la X donde no había que poner el aeropuerto y lo pusieron. Pues si cogen los informes meteorológicos de la historia de Canarias y del Puerto de la Cruz en concreto,
claro,
en los meses de mayor lluvia, noviembre y diciembre.
Siempre. Ya sé que estamos en temporada alta, ¿eh? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que los turistas llegan a Canarias buscando este buen tiempo, este buen clima, pero para actividades culturales en la calle, noviembre es un tiempo que tienes que asumir el riesgo. Ojo, que a mí yo me he partido la cara defendiendo Mueca, no como otros que a lo mejor se aprovechan mucho de Mueca y nunca se han partido la cara.
Pues vamos a explicar de qué se va a tratar esta sección, que tendremos o intentaremos que sea todos los jueves de 10:30 a 11 en el horario previsto. Después ya ajustaremos según la escaleta y la actualidad diaria.
Fíjate que creía que llegaba con un poquito de retraso, pero he llegado bien.
Y las exigencias del directo. Pero el objetivo es comentar con Lorenzo lo más importante de la semana. Confiar mucho en su capacidad de análisis y de extracción de los temas más trascendentales, ¿no? Desde su particular punto de vista. Porque aquí todos los días hay un montón de personas dando sus opiniones en un montón, claro, de temas. Y a mí me interesa personalmente mucho saber qué extrae de la actualidad semanal, además de un periodo tan de jueves a jueves, no de lunes a lunes, sino de jueves a jueves.
Pues fíjate tú, en una semana suceden tantas cosas, pero yo en casa he anotado tres cosas, ¿vale? Esta es una radio local, pero como yo he dicho muchas veces, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y entonces lo local también tiene que interesarse por lo que hay fuera. Yo pongo como primer dato importantísimo ese acuerdo en Alemania, ese tripartito alemán, entre socialistas socialdemócratas, no socialistas a secas, como sucede en España, sino socialdemócratas, liberales y verdes, que pone de manifiesto algo muy importante, que España está en el extrarradio de la centralidad europea. España ya no juega en el núcleo central de Europa, porque ese tripartito alemán entre socialdemócratas...
No geográfica, sino centralidad política.
Política, por supuesto. España está ahora en la marginalidad. España es una gran anomalía dentro de Europa. Y ese tripartito lo pone de manifiesto. O sea, centrales, socialdemócratas, liberales... Liberales, para que lo sepamos todos, Partido Popular en España. Bueno, liberales, bueno. La familia del Partido Popular en un 70% está compuesta por liberales. Luego, si tú quieres, podemos incluir en esa familia...
El Partido Popular es la fusión de tres partidos diferentes, que era Alianza Popular, Partido Liberal y una parte de la Democracia Cristiana.
Muy chiquitita.
Una parte.
Siempre hemos sido muy pocos. Pero también los verdes. Ese tripartito marca la diferencia entre un país centrado y un país que juega en el fuera de juego constante. Alemania tiene muchísimos problemas. Pero estos tres partidos son verdaderamente tres partidos nacionales.
¿Podemos hacer una extrapolación a la política nacional y ponerle nombre a
no
esos
cabe,
tres partidos?
No cabe. Yo, sinceramente, lo digo con mucha tristeza y como votante, yo creo que la política nacional española adolece de partidos verdaderamente nacionales. Lo digo sinceramente, tanto a izquierda como a derecha. Adolecen de partidos verdaderamente nacionales.
Partido Verde en España no hay ninguno.
No, un Partido Verde en España es abrir la fruta y encontrarte un rojo color sangre por dentro.
Sí, Equo si acaso, ¿no? Que está dentro de Podemos.
Pero digo, tú abres Equo y es abrir un partido verde por fuera con un rojo color sangre, insisto en esto, rojo color sangre por dentro.
Hay que conocerlo.
Tú vas a Alemania,
Hay que conocer a los verdes alemanes.
Claro, tú vas a Alemania y encuentras un verde por dentro y un verde por fuera. Igual que los sindicatos en Alemania. A los sindicatos en Alemania le dices tú, oye, que ustedes van a ser mantenidos por los presupuestos generales del Estado de Alemania. Y dices, ¿cómo dices? Sí, que a partir de ahora el contribuyente va a poner euros para que ustedes puedan sobrevivir. Nunca ha sido así en Alemania. Los sindicatos viven de su cuota.
¿Y los partidos políticos?
Tienen una pequeña parte. Pero muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña.
Comparativamente con España,
España
no llega ni al 10% del porcentaje.
España es un paraíso.
Y los sindicatos, 0%.
Eso por eso digo que esa noticia vuelva a poner a Alemania en el centro de Europa, se va Merkel, lo cual yo lamento, porque obviamente soy democristiano y a mí me hubiera gustado que la Democracia Cristiana hubiera seguido en el gobierno con una coalición con el Partido Socialdemócrata. No ha sido así y se ha conformado un tripartito.
Como había sido hasta ahora.
Por supuesto. Y este tripartito garantiza para Europa, o sea, para nosotros también, que Alemania, la locomotora, va a seguir funcionando. Ojo, que el nuevo canciller es de los denominados frugales, o sea, de los que van a mirar con lupa qué hacemos con el dinero. Que no piense Sánchez ni venda su electorado, a su clientela.
Y es socialdemócrata,
Claro.
No, de verdad, no como dice Sánchez, que dice, no, a la socialdemocracia en el PSOE, de boquilla para afuera.
De boquilla para afuera. Es no conocer la realidad política de Alemania. Este señor fue ministro de Finanzas con Merkel. Y Merkel le tenía que parar los pies muchas veces porque él es partidario del control fiscal. O sea, de no regalar dinero a nadie, sino que ese dinero que se entrega tiene que ser bien gastado.
Y justificado.
Y con un presupuesto y con un proyecto perfectamente detallado. Ese es el nuevo canciller de Alemania después de la era Merkel. Un socialdemócrata. Para esos socialistas que dicen, han llegado los socialistas a Alemania. No. Han llegado los socialdemócratas con los liberales. Que ya me dirás tú si los liberales se van a permitir el lujo de decir, vamos a darle a España lo que quiera, para que sigan construyendo chiringuitos, plazas, aceras, etcétera, etcétera.
No.
Esa es la nueva Alemania que tenemos ahora. Por eso a mí me parece que es la noticia más destacada. La otra, los presupuestos generales del Estado en España.
No, no, eso no puede ser, porque Netflix y HBO están muy contentos.
Claro, es que, efectivamente, ¿cómo se nota que eres un veterano de la información y que estás muy al pie de todo? O sea, unos presupuestos generales del Estado en España que están sostenidos por partidos que son enemigos declarados de España y que, gracias a esos partidos, hablo de Bildu, o sea, hablo de ETA, hablo de Esquerra Republicana de Cataluña, por lo tanto hablo de golpismo, separatismo, independentismo, violencia, xenofobia, racismo, Esquerra Republicana de Cataluña, son los partidos vitales para el mantenimiento de esos presupuestos generales del Estado. Y además, con un chantaje claro y directo, con luz y taquígrafos, para que se sepa que estos presupuestos generales del Estado se aprueban si tú me das a mí lo que ha pedido Bildu. Yo quiero una televisión en vascuense para los niños y niñas de Navarra.
De Navarra.
O sea, que ETA mató a casi 1000 españoles y Bildu, los herederos de ETA, aprueban estos presupuestos porque por fin se cumple el gran objetivo de ETA, que era llevar una tele infantil a Navarra.
Canal infantil.
Por eso murieron 1000 personas, fueron asesinadas 1000 personas casi en España. Y el golpismo en Cataluña se llevó a cabo el 17 de octubre porque lo que quería en realidad el independentismo catalán era tener una cuota del 6% en HBO y en Netflix.
En catalán.
En catalán. Un 6%.
Obligatorio. A claro, HBO y a Netflix.
Cuando saben que eso es inviable porque esas productoras, esas plataformas no están localizadas en España.
Pero sin embargo, Amazon Prime, Disney Plus, Movistar sí lo han aceptado. Bueno, le queda más remedio que aceptar la ley audiovisual española. Y...
Claro, claro. Pero reconozcamos que todo esto es esperpento. Es un esperpento absoluto.
Yo me río decepcionando con mi mujer. Digo, pues es que, a ver cómo le digo yo esto por la radio sin descojonarme.
Por eso he querido yo poner el caso alemán, que es el caso de una política pragmática, política nacional, política que no juega con los intereses de los alemanes, más allá del color político, porque hay ciudadanos alemanes que votan Democracia Cristiana y, oye, se tienen que conformar con este gobierno que gustará más o gustará menos, pero las líneas del gobierno son sagradas, defender a Alemania y defender a los alemanes. Esto en España es infumable, por eso he dicho que España está fuera del extrarradio de la centralidad europea, está fuera de juego.
Y la tercera cosa importante, estas dos me parecen, yo coincido. El análisis lo hubiese hecho menos ácido que tú.
Bueno, no. Claro, cada uno. Yo creo
pero
que
es que coincido. Es decir,
algunos oyentes a lo mejor cosas... me conocen. Pero lo último, que a lo mejor es jocoso, tiene que ver con el Partido Popular. Tiene que ver con el Partido Popular. Ayer se presentó el libro, ayer o antes de ayer.
Ayer.
Ayer. El nuevo libro de
Política
Mariano.
Para adultos, es X.
Sí, es una.
XX.
No hay que recomendarlo para menores de edad.
Política, bueno, para adultos. Este, política para adultos.
Bueno, con este gobierno socialista, cualquier cosa puede ser recomendable para menores. Ya lo saben ustedes. Bueno, se presentó el nuevo libro de Mariano Rajoy Prey, expresidente del gobierno de España. Y a esa cita acudieron, pues, los hombres y mujeres más poderosos del Partido Popular. Entre ellos, obviamente, la prensa esperaba, porque esto es un circo permanente en la política española, no se dedican a resolver los problemas, les importa un comino la subida de la inflación, la carestía de la cesta de la compra, la subida de la luz, etcétera, etcétera, los muchísimos problemas que tenemos. Y entonces lo que ayer interesaba ni siquiera era el libro de Mariano Rajoy, lo que interesaba era la foto entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Y esa foto se consiguió. ¿No? Se consiguió. Con empujones, con empollones, que están allí buscando salir en la foto también a toda costa. Y tanto la presidenta de la comunidad como el presidente del Partido Popular.
¿Has visto la foto de la Vanguardia?
La foto, la he visto.
¿La de la Vanguardia?
Ah, no, la de la Vanguardia no, pero...
La carita de la Virgen.
Sí. Mariano Rajoy intentó esa foto con Mariano en el centro y Pablo Casado a un lado y Isabel Díaz Ayuso a otro. Mariano Rajoy intentó colocar a Isabel Díaz Ayuso al lado de Pablo Casado y ella rehusó.
Mira para otro lado.
Rehusó, además, clarísimamente rehusó ponerse al lado de Pablo Casado. A los señores del Partido Popular, mi mensaje es claro. A mí no me gusta el actual gobierno que tenemos en España, es claro y notorio que así es. Considero que estamos gobernados por un gobierno de ultraizquierda y que daña los intereses de España, pero el Partido Popular ahora mismo es un partido poco fiable para garantizar la gobernabilidad de España. Estos temas, este circo que ayer se montó, de verdad que lastra muchísimo los intereses del Partido Popular. Yo que soy un votante democristiano y por lo tanto con la nariz tapada digo que voto al Partido Popular, lo que sucedió ayer me demuestra que tenemos la peor clase política que hemos padecido en España en 40 años de democracia. En 40 años de democracia.
¿Tú crees que todo esto le costará el carguito a Teodoro García Gea?
Teodoro como
es
Teodoro
manda, responsable, ¿eh?
Claro, es el secretario general, es el que hace funcionar al partido. Yo creo que Teodoro García Gea es un mediocre, como otros muchos mediocres que hay en el Partido Popular y otros muchos mediocres que hay en todos los partidos
pero
políticos.
Este con poder.
Pero este tiene mucho poder y está echando un pulso a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Créanme ustedes, Teodoro García Gea no gana unas elecciones en ningún punto geográfico de este país. O
ni
sea,
en Murcia.
Ni en Murcia. No las gana ni en su tierra. Lo sabe perfectísimamente porque allí fue donde comenzó el terremoto y él no se había enterado de nada. Mientras que Ayuso es un fenómeno político. Es un fenómeno político. Y perdónenme ustedes, Madrid no es el caos catalán. No es el caos de Cataluña. Madrid es una comunidad que está siendo bien dirigida. Los datos económicos demuestran que así es. ¿Isabel Díaz Ayuso está por encima de la media de la mediocridad política en España? No.
Yo te iba a decir, tengo mis dudas. Lo que tengo muy claro es que sabe rodearse de gente muy capaz.
¿Eso demuestra que Isabel Díaz Ayuso es inteligente? No. ¿Eso demuestra que Isabel Díaz Ayuso es lista en política? Sí. Y en política cotiza que tú seas listo más que ser inteligente. Entonces, Miguel Ángel Rodríguez es listo sabiendo hacer su trabajo y ha colocado a Isabel Díaz Ayuso en el centro de la política nacional. Ni a Pedro Sánchez le gustaría competir hoy con Isabel Díaz Ayuso en unas elecciones generales.
Al que menos.
Ni a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se parte la cara por defender a Pablo Casado.
Pues estaba buscando.
Se parte la cara por defender a Pablo Casado.
Los datos por comunidades autónomas, lo estaba buscando y al final lo voy a encontrar porque vamos a acabar con esto. ¿Te acuerdas de la gestión del COVID una vez que declinaron la responsabilidad en las comunidades autónomas?
La cogobernanza, hablas, ¿no?
Sí, esa cogobernanza que está maravillosa.
Es engendro.
No ha dado tan buen resultado.
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional de la cogobernanza?
Que se la pasen por el arco del triunfo, que esto no es serio. Que hagan normas, que hagan leyes.
Es algo inconstitucional, ¿no? Pues este es el país que tenemos hoy en día.
Que se pongan a trabajar de una puñetera.
Este es el país que tenemos.
Pues mira, Madrid, con todo lo que ha pasado con el COVID y esas malas datos que manejaba, está por debajo de Canarias, hoy por hoy.
¿Por debajo de Canarias en cuanto a los datos?
En cuanto a los datos del COVID. Incidencia 14 días, incidencia 7 días.
Y ha sido atacada la presidenta de la Comunidad de Madrid con el Madrid abierto, con el Madrid funcionando, con los negocios funcionando, con las terrazas funcionando. Esto es una política suicida y ahí tenemos los datos.
Solamente le ganan por abajo, es decir, que están mejor o menos mal que Madrid, Castilla-La Mancha, Ceuta, Andalucía y Extremadura. Uh-huh. El resto de comunidades autónomas están mucho peor. Así que tan mal no lo habrán hecho.
No, pero eso significa, cuando hablamos de la COVID y de la pandemia, de esta maldita pandemia que todavía nos tiene agarrotados, dejemos a los expertos que hablen y que trabajen. Eso es lo que yo le pido también, no solamente a los políticos, sino a los medios de comunicación y a los periodistas, a los comunicadores.
Que busquen los expertos, a ver dónde están.
Cuantos más, sí, en este país, yo creo que los mejores expertos
los hay, pero no están permanecen callados, cerca del poder.
Permanecen callados y decepcionados ante todo lo que se está viendo en las televisiones y se escucha en radio y se lee en los periódicos. O sea, los expertos en este país, los científicos, los que están en laboratorios, etcétera, etcétera, son gente muy seria y trabaja muy a fondo y están en primerísima línea en cuanto a la relación con otros compañeros a escala internacional. Pero la política y los medios de comunicación hacen poco daño. Pues hacen mucho daño, quiero decir.
Nos tenemos que ir diciendo solamente una cosa, que en Juan y Margarita Val, dos científicos de segunda línea, creo, ¿no? Es decir, ya están diciendo que hagan el favor de no decir la palabra inmunizar y digan que la vacuna protege. Ya lo han dicho.
Ha sido un defensor de eso desde hace mucho tiempo. La vacuna protege.
No inmuniza.
Hoy estaba leyendo El Confidencial y una persona inteligente como usted decía exactamente lo mismo. Ver en titulares que la vacuna convierte a una persona en una persona inmunizada es un insulto a la inteligencia.
Y un problema
porque, y un problema gordísimo.
Porque genera impunidad
porque
a las personas.
Yo que estoy vacunado puedo contagiar. Yo puedo contagiar. Pero
la semana que viene más.
Así se hace periodismo y política en este país.
Pues sí, y nos perjudican tanto. Nos vamos y nos despedimos.
El lunes no hay programa, ¿no?
El lunes ni el martes ni el miércoles.
Qué barbaridad.
Hasta el jueves nos volvemos a ver aquí.
Merkel, para que te enteres, no cogemos puentes, sino que hacemos verdaderos acueductos.
No porque José quiera, sino porque yo me tengo que hacer una analítica el día 7, que la cambié toda.
Lo más importante es la salud.
El día 7. le dije, y usted va a venir el día 7, digo, sí, yo vengo el día 7, pero es el sitio adecuado. Me dejan, a mí ya me dejan poner cuando me hacen las analíticas, ¿eh? Yo tengo ya un recorrido.
Ya tú tienes un recorrido, conoces a los médicos. Un día debes hablar en profundidad de cómo se encuentra la sanidad pública aquí en Canarias.
Lo haremos.
Porque tenemos magníficos profesionales, pero estamos mal gestionados.
Tres de los 50 mejores médicos están aquí en Canarias, de España.
Cierto, ayer apareció ese dato, cierto.
Pues nada, recordarle que José Reyes está al frente de todo, al pie del cañón, que yo volveré a encontrarme con ustedes mañana a las 8 antes de este maravilloso puente, y que siempre estamos intentando informarles, entretenerles, acompañarles, pero sobre todo hacerles pensar que así vamos a evolucionar como sociedad y como colectivo humano. Spandau Ballet Highlight Strang para despedir el programa de hoy.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.